la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
A todos, son las 11 de la mañana, las 11 y un minuto ahora mismo, las 11:01 en Canarias, y de un tiempo a esta parte ya no decimos mascarillas, por lo menos en el ámbito, ¿no?, de los amigos. Ponte el bozal, ¿no? Venga, el bozal. Y de todas maneras, pues claro, un bozal sirve para lo que sirve, que no deja de ser un instrumento disciplinador, pero claro, en los perros, ¿no?, cuando protestan o intentan morder o ladran demasiado, pero claro, en el ser humano, haciendo un símil, yo estoy a favor de las mascarillas, obviamente, no me malinterpreten, que ahora todo se coge con pinzas, ¿no? Pero, claro, en los seres humanos casi que es un instrumento represor, ¿no? Y es que en el metro no se puede hablar, por ejemplo. Ustedes, fíjense, los vagones atestados de gente y no, han dicho que lo mejor es que no se hable, ¿no? Que ahí es como hay más contagios y dentro de poquito habrá que respirar por turnos. Y esto no es una broma, pero bueno, en los taxis también, hablaba el otro día con un taxista, las restricciones, claro, si eres conviviente no, pero si no eres conviviente pues pueden ir menos de, en fin, que es una locura, los autobuses igual. Esta crisis es terrible, no solo la pandemia, sino también la económica. Yo me acuerdo de aquello, de aquellas frases bobaliconas, ¿no? De esto salimos más fuertes, nadie se va a quedar atrás, los arcoíris, las piruletas, en fin. Bueno, el gobierno de todas maneras que es incapaz de asumir un mando único, de gobernar, ¿no? Y le desliza, eso ya pasó, ya lo vimos, ¿no? Después en verano. Le desliza el problema a las comunidades autónomas, ¿no? De todas maneras, como buen sabedor, que esto es un reino de taifas, ¿no? Entonces, bueno, pues allá se las compongas. En algunos casos, oye, mejor, demostradísimo. En el caso de Madrid, de momento, ahí estamos, ¿no? Y hace poquito Ayuso, hace unas semanas, era poco menos que el diablo hecho mujer, ¿no? Era Lilith retornando a la tierra. Pero bueno, tranquilos, que nadie se queda atrás. Este era el lema. Tenemos los peores datos interanuales de paro y afiliación desde la anterior crisis. Un hundimiento en la contratación, destrucción de empresas. Fíjense el dato, son 100.451 empresas menos que el año pasado. Pero eso sí, nos fríen a impuestos, mientras hay 145 vehículos oficiales, 23, es que se dice pronto, 23 ministerios. Y los funcionarios se suben el sueldo. Pero sí, por si no fuera poco, ahora también nos van a colocar el Ministerio de la Verdad, que a mí esto, gracia tiene poca, yo me río ya por no llorar, es lo último, ¿no? Lo último ya coartando eso, lo que decíamos, el tapabocas, ¿no? Pues la libertad de expresión, de información, con la engañifa de fondo de que no, que lo que persiguen es controlar las fake news, que por otro lado han existido toda la vida. Por cierto, que en la dictadura de Franco también había un ministerio de información, ¿eh? O sea, que eso, ténganlo claro. Bueno, que nadie se va a quedar atrás, no se preocupen, que de esta salimos más fuertes. El paro, nada, el paro ha subido en estos 7 meses 530.618 personas. Yo creo que no está mal, ¿no? Casi 4 millones de parados. Pero tranquilos, que la primera dama española dirige una cátedra en la Complutense. Yo no sé qué currículum tendrá para dirigir una cátedra en la Complutense. De todas maneras, su contrario, su marido, también colocaba, me acuerdo perfectamente, ¿no?, al poeta Machado como ciudadano burgalés. Dice, aquí en la ciudad donde nació Machado, recuerdan aquello, ¿no?, estaba en Burgos. Bueno, no se sabía aquello del patio de Sevilla, del huerto claro, donde madura el limonero. Bueno, si tuviéramos que reescribir esos versos de Machado, hoy no habría huerto, habría un erial. Tampoco viajaríamos 20 años a tierras de Castilla, porque no podemos viajar a Castilla. Y, por supuesto, nuestra historia, como él decía, algunas cosas que recordar no quería. Las nuestras serían muchas las que recordar no queremos. Bueno, son las 11:05. Vamos con el sumario.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Y sin querer hacer ningún símil así un poco macabro, porque aquí no hay ninguna Bernarda ni Alba ni nada, pero ¿cómo venimos?
Ya te digo, ¿eh?
O sea, que Luz Robles sí, también de negro, tú también, yo también. Marta, que la he visto esta mañana, Marta Arce, lleva una falda de cuadros así muy escocesa, muy mona, pero...
Ojo, pero oscura, ¿eh? Y la parte de arriba, jersey negro.
Y a David, David va de azul marino.
Y eso que el fin de semana pasado ya hablamos de esa indumentaria de funerales y entierros con Javier Santamarta. Bueno, no sé, hemos venido como de este negro que estiliza un poco.
Sí, pero ya nos estamos pasando, no sé, un poquito...
Bueno, pues mañana, mañana de mi color, como
venga,
el anuncio, ¿no?
De muchos colores.
De, como el payaso.
De rojo venimos, de lo que haga falta. Bueno, oye, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos de todo en este programa hoy, Elía. Vamos a hablar de música, como solemos hacer siempre los sábados, con Manuel Comesaña, que como ustedes saben es músico y compositor. Y tenemos que recordar a Pedro Iturralde, que te acuerdas que el fin de semana pasado nos desayunábamos con esa noticia, con la de su fallecimiento.
Sí.
Vamos a hablar de jazz español.
Porque yo creo que... maestro que ha fallecido, sí. 90 y no me acuerdo, 90 y largos.
Junto con Tete Montoliu, uno de los grandes exponentes del jazz en nuestro país. Así que vamos a recordarlo. Nos vamos a ir a hablar de animales.
Oye, esponjilla nueva.
Bueno, es que me ha pasado
chulísima.
Bueno, es que he perdido la anterior.
Y te han dado esas muy chulas.
¿Cómo? Esta la he adquirido yo.
Ah,
previo
amiga.
Pago.
Ah, amiga. Muy
estamos
bien.
Hablando de esos cortavientos que llevan habitualmente los micrófonos. Cada uno tenía
llamados
el suyo.
Esponjillas.
Esponjillas. Cada uno tenía el suyo de un color característico.
Claro.
Hasta que Carmen Carbonell lo metió en un bolso. Y de estos días que llueve, sacas las llaves del coche, tal. Adiós.
Desastre.
Desapareció.
Y tienes tu propia esponjilla.
Entonces me tuve que hacer con una.
Son medidas profilácticas. Porque
totalmente.
El tema de poner preservativos al micrófono se nos hacía caro.
Sí.
La industria del,
no, y no
del
solo
profiláctico
eso,
está un poco...
Que se escuchaba un poco regular. Seguro que lo han visto los oyentes en la televisión, cómo van los reporteros, que además...
Con el plástico.
Que, que están blindados prácticamente, ¿no?
Nos hacíamos al principio,
así.
Poquito a poco estamos aprendiendo cómo luchar contra...
Ahora cada una con su esponjilla.
Bicho.
Todas son corporativas, salvo la de Carmen Carbonell, que ha perdido la corporativa.
Vaya hombre.
Gracias, Elia, por...
Por contarse.
Únicamente.
Yo soy, díselo a Díez Rovira, yo soy muy indiscreta.
Por públicamente
todo lo cuento a mis oyentes.
Dejar claro que he perdido la corporativa. No pasa nada, la vida es así, cada uno se busca las castañas. Bueno, vamos a hablar de efemérides, lo vamos a hacer con Miguel Ángel Ferreiro. También de zarzuela en el espacio de teatro.
Y efemérides, pero perdona, diré a los oyentes, un día como hoy fue un momento crucial en la historia, Carmen, un 9 de noviembre, la caída del muro.
Ojo. Un 7 de noviembre estamos hoy, que conste, ¿eh? Que
sí,
hoy
pero
estamos al 7.
Al final...
Pero el 9, el día de que habitualmente recordamos es el 9 de noviembre de 1989, que es que parece que fue ayer y es que realmente ha pasado muy poco tiempo, caía el muro de Berlín. También hablaremos de la tumba de Tutankamón, que, ojo, ya que nos ponemos...
¿Llegó
pues,
Howard Carter allí el primero? No se sabe, nos lo va a decir nuestro amigo.
Luego,
luego lo
comentaremos.
Vale.
De zarzuela, la del manojo de rosas.
Hace
que
tiempo
es una...
que vengo al taller.
Efectivamente.
No sé que vengo.
Menos mal que te arrancas tú, porque yo canto fatal. Así te lo digo.
Luego, yo también, pero me arranco igual.
Pero muy bien, te suena a ti, que eso es importante, que suene también bonito. Nos va a acompañar Jesús Fernández Úbeda, un compañero de esta casa que ustedes seguro conocen por la Contratertulia.
Sí.
El caso es que ha presentado un librazo en la esfera de los libros dedicado a la vida, obra y milagros de Raúl del Pozo. También hablaremos con el periodista Raúl del Pozo.
Los hay.
O sea que va a ser muy interesante. En fin, tenemos derecho, tenemos viajes, un poquito de todo y por supuesto esa célebre contratertulia en la que ustedes se pueden esperar pues de todo.
Pues de todo un poco. Venga, pues nos vamos ya con... Bueno, por cierto...
Déjame recordar el Twitter,
sí.
Que es Findes Radio, todo seguido Findes Radio. Ahí pueden escribir los comentarios, lo que les parezca. Vamos a preguntarles por el jazz, sobre todo por el jazz que nos va a acompañar
es
en
lo que
los siguientes
pensando.
Minutos.
Sí. Venga.
Por esa música de Pedro Iturralde. Yo tuve la suerte de escuchar a Pedro Iturralde en el Teatro Gallarre, además en casa, como quien dice,
¡hala!
En Pamplona, en el Teatro Gallarre que está en la Avenida de Carlos III. Un concierto, además, que se deleitó, no tenía programa, sino
hombre,
que iba
claro.
Directamente a hacer las virguerías que le apetecía.
¡Qué maravilla!
El público entregado, o sea, un lujazo. Esas cosas que atesoras en tu memoria, así que...
Y que no se olvidan, claro que sí. Venga, pues que nos escriban al Twitter. 11 y 10 minutos ahora mismo. Nos vamos al pentagrama.
No, no, no.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Don Manuel Comesaña, días.
Ele.
Pues fíjate, me ha costado darte paso, no porque no quiera escucharte ni empezar la sección, pero es que esto es una, hablar encima de esto es casi un sacrilegio.
Sí. Además, estamos homenajeando a Pedro Iturralde, que se nos fue hace 6 días o así.
Sí.
Y fíjate que te quedas ahí un poco pillado con la guitarra esta que estaba sonando, ¿verdad?
Efectivamente. Ya es flamenco, ¿no? ¿Cómo podríamos...?
Perfecto.
Es que ya estamos, ¿no? Con las etiquetas.
No, lo has dicho perfecto. ¿Sabes cómo se llama el disco este de donde sacamos esta canción?
A ver.
Flamenco jazz.
Pues entonces, mira, el orden de los factores no altera el producto, ¿no?
¿Y sabes quiénes fueron los descubridores del flamenco jazz? Los alemanes.
No.
Sí, te lo juro.
No
somos capaces de ver aquí las cosas, de verdad. Es una cosa... mira, Pedro Iturralde tenía un grupo que se llamaba Pedro Iturralde Quartet.
¿Mm?
Y hacían cositas con Pepe Nieto, del que ya hemos hablado, y esas cosas. Hacían cositas que tenían que ver con el flamenco, tenían que ver con el jazz y tenían que ver con la música moderna. Bueno, pues tuvo que ser un productor alemán que les dijo: venid al Festival de Jazz de Berlín. Lo escucharon en el Festival de Jazz de Berlín y le dijeron: oye, ¿y si metiéramos una guitarrita española? ¿Y a quién metieron? A Paco de Lucía.
De Lucía.
Que es esa guitarra que hemos estado escuchando embobados. Y a partir de ahí, continuamos la historia que ya hemos contado. Esto es de los años 60, más o menos. Paco de Lucía entre dos aguas, años 70. Y los que Tamita y resto vinieron a continuación.
¿Qué bajón me acaba de...? No, está bien. O sea, sí es una maravilla que lo descubra alguien, pero que tengan que ser...
Es un poquito fuerte, sí.
Los alemanes,
pero somos
sí,
así
sí.
De tontitos.
Ya, hombre, ya. Está claro.
Tenemos un figurón como Pedro Iturralde, pero no solo eso. Si es que a Pedro Iturralde lo hemos tenido en vida y bueno, sí, se le han dado medallas, es cierto. Ha llevado todas las medallas del mundo.
Pero
publicidad en los medios, ¿cuánto ha habido?
Nada. ¿Sabes qué pasa? Que lo importante, yo creo, de este tipo de música, Manuel, no sé si estás conmigo, del jazz, el jazz flamenco, es casi los conciertos, ¿no? Lo importante del jazz es el vivo, ¿no? El directo, aunque luego tienen discos maravillosos. Pero, claro, qué poquito se patrocina o se publicita este tipo de cosas.
Bueno, es la pescadilla que se muerde la cola, en realidad. Gusta mucho escucharlo en vivo porque además son músicos muy buenos. El pop no se refleja también en vivo. El pop es más trabajo.
No, el pop pierde. El pop suele perder en los conciertos.
El trabajo del pop es en estudio. Primero se hace el disco y después se enseña. En este caso es al revés. Primero se enseña y después se hace el disco. ¿Por qué? Porque hay mucho que enseñar, evidentemente. No estoy hablando en contra del pop, por favor, que nadie se ofenda.
Pero es así, Manuel.
Sabéis que soy admirador de mucho pop.
Y yo también, pero ¿qué pasa? Cuando escuchas pop, los grupos muchas veces, los directos son bastante regulares y en casa si escuchas un disco te gusta mucho. O sea, no vamos a decir ningún grupo, pero...
Sí, y en directo pues toda esta gente que toca también, pues se le ve como caen las gotas de sudor y tú te emocionas con ellos.
Efectivamente. Oye, ¿sabes qué pasa? Mira, pedir tu de una jubilación aburrida no tuvo. Tenía previsto, creo, un concierto para este 23 de noviembre en la sala Galileo
Galilei. Es un crack, el tío. Es un crack. Yo lo sigo desde los 17 años. Lo veía en el Whisky Jazz.
¡Qué bueno, junto, Manuel!
Sí, con Tete Montolivo. O sea, para mí eran dos figurones. Iba siempre solo. Además, yo casi siempre iba solo y yo no suelo ir solo a los lados. No,
sí.
No soy de ir al cine solo.
Sí,
pero
sí.
En estos casos me iba al San Juan Evangelista o al Whisky Jazz y ahí me pasaba la noche con una cerveza.
¿Solo con una?
Con una, te lo juro por Dios. No tenía dinero para más. No es broma. Me miraba el camarero me miraba de reojo.
Eso me ha gustado. Eso está bien. Oye,
bueno, dime.
El bebop, ¿qué es esto? Que lo he visto por ahí.
El bebop, bueno, pues el bebop es un estilo de jazz que nació en los años 40 y tantos. El máximo representante es... ¿Por qué me preguntas esto?
Porque él, por lo que yo tenía entendido, un poquito como que se empezó a sumergir en esto del bebop y ya poquito a poco fue, pues cogiendo forma
su propio
estilo, ¿no?
El bebop, digamos, si tocas bebop, puedes tocar cualquier tipo de jazz, pero el bebop es más que nada su estilo, es una verborrea absoluta. Por parte del instrumentista que improvisa.
Sí.
Y es muy complicado.
Claro.
Los temas de bebop. Algún día, si queréis, hablamos del bebop.
Perfecto.
Y son una pasada.
Ve, yo ya te lanzo el no, gancho y me gusta. Perfecto.
Está bien.
Perfecto.
Bueno, para acabar con Pedro, para acabar, pobrecillo, queda fatal.
No, hombre, no.
Quiero decir, para terminar el programa de Pedro, solo decir que no es solo un instrumentista de jazz, Pedro Iturralde. Fue un compositor muy grande, llevó la música española por todas partes, ha hecho música de películas, ha hecho, producciones de estudio a punta pala, Joan Manuel Serrat, Miguel Río, Rafael, sí. Manolo Sanlúcar, en fin, sí. Una pasada, y tiene todos los premios del mundo. Y yo uno de los objetivos de este pequeño programita es hacer que valoremos a nuestros músicos.
Por
y para
favor,
eso, sí. para eso, te he traído un super músico como homenaje a Pedro y para enseñaros quién es David Salleras. Vamos a poner un trocito de un tema que se llama Mi Bailaora.
Sí.
Desde el segundo 40, por ejemplo, más o menos.
Está David
desde el minuto justo. Vamos a ponerlo, por favor.
Está David amasándolo, a ver si podemos soltarlo. Venga, vamos con ello.
Está por ahí nuestro amigo David Salleras.
Está.
Hola, buenos días.
David, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muy contento de estar con vosotros esta mañana.
Qué pasada, habéis escuchado por ahí unos soniditos de saxo muy raros, ¿no?
¿Qué es eso que, David, son las propias, las llaves del saxofón lo que hace ese ruido o qué es?
Este sonido es lo que decimos un slap tongue, que es un slap con la lengua que se hace, con la caña de la boquilla.
Ah.
Y hace como un sonido de slap muy típico de bajo, así, muy que resuena, que se entiende, es un sonido bastante determinado, ¿no?
Y después acabas con otro sonido, después acabas con otro sonido ahí que es como una carraspera, ¿qué es eso?
Sí, esto también, yo lo hago, en esta pieza lo hago con la gola, es como cantar dentro.
Uh-huh.
Se llama un ground stone.
Uh-huh.
Y se hace con la gola esto, y que da un efecto así muy, muy... ¡Ah, ole!
¿Sabes? Como ves, Elia, esto es una cosa muy importante. David es un saxofonista que se podría considerar heredero de Iturralde.
Sí, sí, sí.
La formación que tiene David también anda por ahí, es desde clásica, porque Pedro Iturralde no lo hemos dicho, pero fue catedrático del Conservatorio Superior de Madrid. Sí, pues David también da clase en conservatorio y también tiene una formación muy importante. Estudió en el Conservatorio de Barcelona. Cuéntanoslo tú, David, por favor.
Sí, por favor.
Bueno, pues nada, yo estudié en el Conservatorio de Barcelona con Salvador López, que también fue un gran saxofonista, que ya nos dejó también, nos dejó justo cuando se jubiló, pobre, amigo de Pedro.
Sí.
Y luego ya me fui a París a estudiar con uno de los grandes, que es Gianni Fomo, que digamos que en la época que me fui a estudiar era de los dos grandes profesores que había, que estaban marcando la filosofía del saxofón.
¿Qué es lo que pasa en Francia, David, que es la como donde hierve el saxofón ahora mismo?
Bueno, porque digamos que el primer gran profesor, que fue Marcel Moule, que era un violinista que empezó a tocar el saxo y que lo desarrolló muchísimo, ¿no? Escribió adaptó muchos estudios de violín para saxofón, hizo muchos arreglos, le dio como mucha importancia, ¿no?
Uh-huh.
Y a partir de allí el sonido la escuela francesa cogió mucha fuerza, ¿no? Hay otras escuelas, América, Alemania, pero realmente la francesa es la que está todavía hoy centrando centrando toda la atención, ¿no?
Fíjate, Manuel, es curioso, Manuel y David, a los dos, dependiendo de dónde estemos, el país, son topicazos, lugares comunes, pero bueno, siempre cuando generalizamos es por algo, ¿no? Cada país tiene como su instrumento, ¿no? Vamos a decir de esa manera, igual que España. Esto también es un tema interesante para otro día, Manuel.
Vale, yo voy apuntando.
Claro, pues yo qué sé, el viento metal, ¿no? Pues a lo mejor, como ha dicho el propio David, pues más en Norteamérica, ¿no? La guitarra, pues bueno, obviamente aquí en España, pero fíjate, pues el saxofón en París, dependiendo, David, donde estudies, en eso te vas formando, y es importante, ¿no? Tu decisión de irte a París supongo que también fue un poco por ahí.
Sí, porque tampoco era una época que ahora todo el mundo hace un máster o fuera, ¿no? Es más, en mi época, pues hace 15, 17, 20 años, y no era tanto. Y fue una decisión también importante, ¿no? Porque, bueno, te vas a París, no hay lo que hay hoy en día, tanta movilidad tan fácil, ¿no?
Claro.
David es jovencito, ¿eh?
O sea, bien joven.
Tiene 40 tacos, o sea, a ver si...
David está en la flor. Este año. Bueno, es que antes se decía 40 tacos, ahora ya no decimos 40 tacos, ahora ya 40 es que es una juventud, ¿verdad,
un niño,
Manuel?
Sí, un niño.
Estoy de acuerdo.
Totalmente. Oye, ¿al principio fue el jazz, David, o no?
Mira, yo siempre me ha gustado improvisar. Ya desde pequeño, ya cuando hacía un concierto, siempre ponía alguna improvisación mía. Y claro, cuando tú tocas el saxo e improvisas, parece que te tienes que dirigir al jazz, ¿no? Yo empecé a estudiar jazz con un gran profesor que me ha ayudado muchísimo, que es Antonio Peral, pero el idioma de jazz a mí no me representaba del todo. A nivel personal, ¿no? Una cosa de expresión artística. Sí. Yo veía que el jazz no deja de ser un idioma, como estilístico, ¿no? Y yo no me acababa de sentir cómodo con todo esta forma de hablar la música, ¿no? Con lo cual me volví, o sea, yo acabé muy jovencito, el superior, con 18 años había acabado.
Madre mía.
Empecé el jazz un par de años, pero luego decidí volverme al clásico, volver a estudiar a París, un poco, porque veía que no acababa de ser mi voz, ¿no?, el jazz. Pero me ayudó muchísimo, ¿eh? Saber improvisar, aprender toda la armonía moderna, todo esto, me ha ayudado un montón, ¿no? Estoy muy contento de eso. Pero sí que es verdad que, claro, que tocas el saxo, eres joven, ¿qué haces? Jazz, clásico. El clásico aquí en España hay una escuela muy buena, pero no estaba tampoco Barcelona, la capital del jazz, ¿no? Pues estaba un poco con el jazz, pero ya te digo, no acabé de sentirme cómodo. Y volví al clásico.
Tenemos que decir, Elia, ¿sí?, que David, además de un saxofonista, como estáis escuchando, de primera división, a nivel mundial, no digo en España, sino a nivel mundial, es compositor.
Fíjate.
Entonces
Ya he alucinado con lo de que acabó el superior a los 18 años.
Sí, sí, es un figurilla el hombre.
Maravilloso.
Sí, lo que quiero decirte con esto es que, quizás, no sé si David estará de acuerdo, a mí me ha pasado, yo también empecé estudiando jazz. Cuando tú te dedicas a componer, el jazz es una parcela también que no da demasiado juego para un compositor. Esto hay que decirlo. El jazz, básicamente, su filosofía es la improvisación. Hacen un tema pequeñito al principio, se improvisa durante mucho tiempo y vuelven a repetir la parte A o AB al final. Entonces, exacto, si tienes una inquietud compositiva grande, quizás tengas que ir buscando terrenos más mixtos. ¿Estamos de acuerdo con eso, David?
Perfectamente, sí, sí, porque... es lo que dices, a mí la improvisación al final me gusta ponerlo dentro de una obra que ya está completa. Por ejemplo, yo toco La Bailaora, que esta pieza que habéis escuchado un poco al principio,
perdóname, y es su concierto de Aranjuez. ¿No sabéis el éxito que tiene en todo el mundo, la cantidad de saxofonistas que lo tocan en sus conciertos? Sigue, perdona.
Oh, qué bonito. Gracias. A ver si lo podemos encontrar, si lo tenemos, no sé.
Una pieza que se toca muchísimo, ¿no? Y a mí me gusta que esta pieza no pierda su identidad, aunque en el concierto me gusta poner un poco el feeling que me sienta esa noche, ¿no? Pero la pieza en sí no pierde su identidad. La improvisación que voy a hacer no va a cambiar el color de la pieza, ¿no?
¿Sabes cómo conocí? Perdóname,
interesante, David. Interesante esto.
¿Sabes
Sí, dime, Manuel.
Perdón que os interrumpa.
No.
Quiero decir, es que me habéis dado pie. Yo conocí a David por un concierto de otro saxofonista en el Centro, en Cibeles, en el sitio ese tan bonito que tenemos ahí, tan mal aprovechado, con perdón, que es todo maderita y suena todo maravilloso. Bueno, hay un saxofonista que se llama Carlos Ordóñez, que es muy bueno, tocando mi bailadora de David. Y entonces, hablando con Carlos a la salida del concierto, le dije, ¿esto que has tocado? Pues esto es de un compositor catalán y saxofonista, que es la leche, no sé cuánto, tal. Y dije, así, pues vamos a ponernos en contacto con él.
Totalmente, claro.
Bueno, así, ¿no, David? Yo no me acuerdo ya muy bien, pero creo que sí.
Sí, yo creo que el concierto esto de Carlos, porque al final la gente tiene que tocar tu música para que te conozca también. Claro. Hay tanta información hoy en día, y tantos conciertos, tanta música, que la suerte que tengo es que gente muy buena está tocando mis cosas.
Sí, así es.
Qué bueno.
Y esto los últimos años me está dando un poco más de notoriedad, ¿no? No sé cómo decirlo, que...
Sí, así.
Sí, ¿no? Figuras están tocando mi música, y esto, pues curioso, porque esta bailadora la escribí hace 15 años.
Fíjate, y ahora es cuando salta la palestra, ¿no? Pero me parece...
Hay olas, esto es como el virus este. Va,
vaya, ahora, así ya. Es la vida, sí.
Mira, Elia,
dime.
David, aparte de mi bailadora, tiene otras cosas.
Sí.
Esto es para el otro David, para nuestro técnico.
Para nuestro técnico, a ver.
Sí, desde el principio podemos poner Tango para una princesa desesperada, que es parte de unos cuantos cuartetos que tiene compuesto, cuarteto para saxo. Ahora hablamos de los cuartetos.
Perfecto, a ver, lo estamos escuchando. ¡Qué maravilla!
Muchas gracias.
Cuéntanos, David.
¡Qué sonido tan maravilloso!
Sí,
David,
es
cuéntanos.
Es a lo que iba.
Es un sonido limpio.
¿Qué pasa con el cuarteto de saxos? Porque es que yo veo cuartetos de saxos por todos los lados y está pasando a ser algo tan establecido como el cuarteto de cuerda. Cuéntanos.
Bueno, porque el cuarteto de saxos... Es muy interesante porque, primero, que si tú eres saxofonista, sabes tocar todos los saxos. Uh-huh. O sea, cuando tú aprendes a tocar uno, puedes tocarlos todos. Luego tocas mejor uno, o más agudo, o más grave, depende de tus capacidades, ¿no? Un poco, o tu interés, ¿no? Pero tú sabes tocar todos. Con lo cual, ya desde el conservatorio, los chicos, mis alumnos, ya tocan en cuarteto. Se lo pasan bomba.
Claro.
Porque uh-huh. pueden coger el saxo barito, no pueden... Es una formación que nace ya de muy natural. Y luego que suena espectacular, porque tiene casi tantas capacidades como el cuarteto de cuerda en el mundo clásico. Y luego si ya le ponemos el mundo moderno, supera al cuarteto de cuerda.
Y en tu caso, soprano, tenor, barítono, alto...
Yo estoy más especializado, digamos, con el soprano y el alto.
Uh-huh.
Que son los... De hecho, solo tengo estos dos instrumentos, porque a veces, ya sabes, el músico nunca dice que no, y a veces me llamaba una orquesta para ir a tocar el tenor o el barítono, iba ahí y sufría más que no, y dije, ya está, me los vendo, y así no tengo la tentación, ¿sabes? Un poco. Pero a mí me gusta más, supongo que tengo unas capacidades más hacia el agudo, Y me siento más cómodo.
Bueno, y los aguditos son más figuritas también, tienen partes más sobresalientes.
Oye, y una pregunta, una maldad, David. Kenny G ha hecho mucho daño a del saxo.
Bueno, el Kenny G, a ver, es lo de siempre, ¿no? Yo encontré un negocio y que le quitan lo bailado, ¿no?
Totalmente, un genio en ese sentido, claro, dio la clave, claro. Total, pero sí.
Es que a veces la industria... musical, como, bueno, en la cultura en general. ¿Qué es cultura y qué es entretenimiento?
Claro.
La línea es muy finita, ¿no?
Sí, es verdad.
Sí, la línea es muy finita y muy amplia también, muy ancha.
Sí.
Cabemos todos ahí.
Claro, es eso, es difícil, ¿no? Claro, Kenny G, pues es un chico que, un saxofonista que toca espectacular el saxo, ¿eh?
Sí.
O sea, eso que no quepa duda. un sonido espectacular. Lo único que pasa, claro, el estilo de música,
ya.
Pues a ver.
Bueno, es el típico saxofonista que ponen en las pelis, ¿no?
En las
para
pelis,
que se enamore
sí,
el chico de la chica y la chica del chico.
Es. Sí,
¿no?
Sí, me está viendo a la cabeza Arma Letal y estas películas y de repente pa.
Os tengo que confesar aquí, supongo que esto, que no sé, que no lo contéis a nadie, por favor,
sí.
Pero nosotros por Navidad, el disco de Kenny G de Canciones de Navidad,
¿sí?
Suena al menos 3 veces.
Me ha gustado esa confesión, David, eres muy sincero.
Lo compramos, lo regalaron mis padres.
Sí.
Y quizá llevamos ya 20 años con este disco por Navidad.
Qué bueno, qué bueno. Oye, lo que está claro, yo con lo que me quedo, Manuel, que hemos aprendido muchísimo, ya hemos tenido un invitado, pues le hemos homenajeado.
Me suena a despedida.
Sí, un poquito.
Pero no nos vas a dejar que cuente alguno más de sus proyectos.
Claro, venga, vamos, vale, vamos, David, vale. Sí.
Cuéntanos un poquito qué más tienes por ahí.
Bueno, nada, pues mira, estoy presentando un espectáculo que se llama Mi Bailaora, que justo lo acabo de presentar un par de veces aquí, que es toda mi música introducido con cortometrajes, porque mi música es muy vivencial y son mis historias y mis poemas con mis canciones, pues cada obra que interpreto es un concierto de música clásica, pero con pequeños cortometrajes en cada pieza, ¿no? Y esto estoy muy contento con el cuarteto de saxofones que se llama Barcelona Sax Quartet. Pues estamos trabajando, entre otras cosas, alguna obra de Manuel.
Correcto.
Qué bueno.
Preparando discos. Y luego tengo también, que creo que lo habéis puesto por el Spotify, un proyecto con un que se llama Liber Ensemble. Que es
sí,
un,
en Facebook. Yo lo he mandado para que lo pusieran en Facebook. Sí, pero si no está en Facebook, está en Vimeo, ¿eh? Se puede escuchar.
Exacto. Pues que es un proyecto así de música muy mediterránea, que es una...
Es una música preciosa, Elia. Preciosa.
Qué bien, ¿no? Lo escucharé.
Liber Ensemble es muy bueno, muy bueno. Y que estén atentitos los programadores y los gestores, porque es un trío... Tocan los tres muy, muy bien y puede ser muy interesante para programar en festivales y cositas.
Claro que sí, claro que sí. Pues, David Zayeras, un placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros
mío.
Y enhorabuena por ese carrerón que llevas.
Si me permite, Celia,
sí.
Nos despedimos con un tema que se llama La Clavellinera,
¿sí?
que es de un grupo donde estuvo David, que ya no existe el grupo, se llama Folking Cats, y donde podéis ver la versatilidad de David, porque es un grupo donde se toca una especie de, no sé cómo llamarlo, folk jazz, o algo así.
No sé, a mí es que me ha gustado de todo esto precisamente que siempre asimilamos, ¿no? O podemos asemejar, improvisar con el jazz, ¿verdad?
Sí,
y
sí.
Gracias a esta entrevista con David estamos viendo que componer no está reñido con improvisar, ni por...
Claro,
parecen términos antitéticos y no lo son, ni mucho menos.
Por ejemplo, en la música barroca ya se improvisaba.
Claro, o sea, fíjate, qué interesante.
Y a mí, por ejemplo, cuando hago un concierto de solista... Muchas veces he puesto una cadencia de creación propia, digamos, porque esto ya se hacía también, ¿no?
Sí,
el intérprete a veces ahora, hoy en día el intérprete tiene que ser muy intérprete, y no, también tenemos nuestra parte creativa, ¿no? Yo esto lo he ido desarrollando y pues ya compongo más, ¿no? Pero el intérprete también puede poner de su parte en cualquier estilo.
Y hacer suya esa creación,
por favor.
Debe, porque no hay ninguno que conozca el instrumento como él. Es así de sencillo.
David Zayeras, enhorabuena, de verdad, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias, Elia, gracias, David.
Manuel, no me cuelgues, espérate, anótate eso que hemos dicho de lo de los instrumentos y no sé qué otro tema ha salido por ahí, que puede ser interesante.
No me acuerdo, pero mi memoria me lo dirá dentro de 3 días.
Eso me pasa a mí también. Don Manuel Comesaña, gracias por enseñarnos
gracias,
sobre el pentagrama, gracias.
Chao.
Adiós, adiós.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Estás escuchando Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Y 36 minutos, 35. Tengo ya al profesor del Pino, don Miguel. Buenos días.
Buenos días, Elia.
¿Qué nos traes al arca?
Pues mira, he estado mucho tiempo pensando a ver qué noticias traer. Porque mira, en estos días, primero la época del año en que estamos, la dichosa pandemia.
Sí.
Días grises, así. Voy a buscar una gran noticia. Digo, antes de irnos al arca, que por cierto traigo un animal bellísimo, tres animales, por el precio de uno. Digo, vamos, que es una gran noticia, hombre, para poder llevar al programa y empezar la sesión con aire optimista y tal. Y voy y la encuentro, Elia. Fíjate, el presidente del gobierno sabe ya la fecha exacta en que vamos a tener la vacuna.
Anda, sí.
Lo que no
sí.
sabe ningún científico en el mundo.
Hombre, claro. ¿Sí?
Y va a coincidir precisamente con el final de su estado este de los 6 meses. O sea que fíjate qué noticia tan estupenda para esa comisión de la mentira que van a hacer, ¿verdad? Mira, ya tienen ahí la primera noticia para rebatir, ¿verdad? ¿Usted qué sabe, señor presidente, cuándo va a haber la vacuna? Por favor, eso es demasiado. Y dicho esto, a ver si recupero mi buen humor, pero para eso me tengo que ir al mundo animal, Elia, porque el mundo humano, pues la verdad me enfada, ¿eh? Así que vámonos al mundo animal a encontrar algo, una criatura maravillosa, a ver si podemos así retomar el pulso. Y la encontramos en un proyecto de ADENA, ya saben, ADENA es la representación en España del Fondo Mundial para la Naturaleza. Nació en el año 1974, teniendo entonces como alma mater a Félix Rodríguez de la Fuente, que a lo que él llamaba los linces de ADENA, jovencitos, muchachos, los ponía a hacer lo que se llamaba entonces no había ni pilates ni cosas de estas raras, Elia, había gimnasia sueca, ¿eh?
Sí,
y
sí,
la gimnasia
sí.
sueca se hacía en pantaloncito corto y camiseta blanca, y ya está. Ahí en el refugio de rapaces de Montejo, hacer gimnasia los linces de ADENA. Pues del lince vamos a hablar, Elia. Mira, si ha habido un proyecto que haya tenido éxito, y hablo de los últimos 20 años, es el proyecto de reintroducción, de rescate del lince ibérico.
Uh-huh.
Primero me tengo que centrar un poquito en lo que supone España desde el punto de vista de la diversidad. Cojamos un mapa mundi, dije, mira dónde estamos. Y es que estamos en el paraíso, estamos en el centro. Porque la naturaleza, los reinos de la ecología, no tienen nada que ver con nuestras fronteras, ¿eh? Ahí sí que no hay ni países, ni autonomía, ni nada parecido. Hay grandes reinos. Nosotros vivimos en un reino, el reino paleártico, que tiene pues una gran extensión en longitud, en meridiano, y las especies animales se van adaptando de norte a sur. Por ejemplo, el lince. Esto es que voy a decir es general, es una norma casi general. Las especies, cuanto más al norte están, más grandes son, dentro de un mismo tronco, ¿verdad? Y así, el norte de Europa tiene un lince precioso, que es el lince boreal, precioso, el lince de los Cárpatos también. Afortunadamente, esa criatura bellísima, pues goza de buena salud, nunca ha estado en peligro de extinción.
Uh-huh.
Bajamos, déjame que me salte el istmo, que ha sido muchas veces hoy estrecho de Gibraltar, ¿verdad?
¿Sí?
Nos vamos entonces a África para encontrarnos un lince del desierto del Caracal, que es estilizado, en fin, y en medio, hija, el lince ibérico, el más bonito del mundo. El más bonito no porque tengamos aquí un ataque, ni mucho menos de tirar barrer para nosotros, sino porque la península ibérica supone el equilibrio, ¿eh? Aquí nos encontramos con que las especies que vienen del norte se templan, ¿eh? Se hacen más proporcionadas, ¿por qué no decirlo? Diablo, más bonitas, ¿eh? Tienen las características intermedias preciosas. Pero el lince ibérico ha sido perseguido, azotado. Lo increíble es que quede ninguno, Elia, porque si pensamos que es una criatura que nunca ha sido muy abundante y que en la primera mitad del siglo XX, mira, aquí una forma de meterse con aquellos años, había la ley de caza de alimañas, con lo cual un insensato mataba a un lince, iba al ayuntamiento y le daban un premio, ¿no? Pasaba igual con las grandes rapaces, ¿no? Ya me dirás, Elia, si no es un milagro que haya quedado vivo ninguno, ¿no?
Totalmente.
Pero quedaron. Quedaron, pero muy mal. Y ya en los años 90 eran tan escasos que no pasaban seguramente los 80, como mucho 90 ejemplares en toda España. Eso quiere decir peligro crítico de extinción. Y en ese momento se decidió crear una estrategia. Mira, para poner a salvo una especie animal que está en peligro, no se trata de dar palos de ciego, de actuar cada uno por su lado, sino de crear una estrategia común y volcarse todos en ella. La estrategia consistió, pues, en una serie de cosas, por ejemplo, en fomentar que no se extinguieran los conejos. El conejillo por aquella época estaba, el pobre, había sufrido ya dos infecciones víricas tremendas, la misomatosis y la fiebre hemorrágica, y no levantaba cabeza. Donde no hay conejos no puede haber lince, ¿verdad?, porque es su presa fundamental. Entonces, por un lado, promocionar que hubiera sus presas naturales, que tuviera refugio, que el monte no se degradara para que estuviera por allí. Y también, y aquí nos queremos hoy referir, se estableció un programa de cría en cautividad. En este programa de cría en cautividad, pues, ¿cuál tenía que ser la sede? Evidentemente, Doñana, el paraíso del lince. Y allí se creó el centro del acebuche, donde empezaron los primeros éxitos. La primera hembra, una de las primeras hembras que allí crió, se llamó Esperanza. Bonito nombre, ¿verdad? Que le puso Esperanza, y a otra, Morena. Morena y Esperanza fueron las dos pioneras. Y a partir de aquí, pues, toda una cadena de éxitos. Éxitos que tengo que confesarte, Elia, que yo no creía demasiados en ellos, ¿eh? Yo decía, uy. Pero intervino también una institución y un biólogo al que yo aprecio mucho, con el que yo he hablado mucho en radio, que es Íñigo Sánchez, del Zoo Botánico de Jerez. Es un nombre bonito, ¿verdad? Porque para Jerez, además de ser un zoo, es también un jardín botánico. Me decía Íñigo una vez que si desaparecieran todos los animales que hay en el zoo, solamente la jardinería que queda allí, la parte botánica, ya justificaría que fuera una preciosidad para la ciudad. Bueno, pues entre el Zoo de Jerez, entre el Centro del Acebuche de Doñana, y sobre todo también con el fichaje de una bióloga norteamericana, Astrid Vargas, que luego se sintió defraudada por el trato que se le dio, pero bueno, lo cierto es que fue la pionera poner en marcha este proyecto. Y hoy día, el lince, esta es la buena noticia, la encontré, Elia, el lince ha salido de la situación de peligro crítico
qué
de
bien,
extinción
qué bien.
Para pasar solamente a peligro de extinción. Sí. Bueno, es grave, pero no tanto como lo era antes, ¿verdad? Y parece que hay más de 850 linces vivos en la península ibérica, campeando. Y si partimos de los poco menos de 80 o 90, como mucho, luego no llegaban a 100, que había a final del siglo XX, pues yo creo que se puede decir que es un éxito impresionante. Y en este momento hace falta también promocionar esto mismo que tú me estás permitiendo hacer ahora, ¿verdad? Que es contarlo, que la gente, que el público lo sepa, lo que
sepan,
está pasando.
Sí.
Pues entonces ADENA busca nombre a tres preciosidades. En este momento hay tres hembritas de lince que proceden de una hembra nacida ya en cautividad, o sea que son la segunda generación. Mira, no hay más que entrar en la web de ADENA, bien sencillo, ADENA, Asociación para la Defensa de la Naturaleza, ADENA. Y podemos ver la foto de las tres preciosas criaturas, a cual más bonitas. Por cierto, lo mismo que nosotros tenemos huellas dactilares, también los linces se diferencian por diferentes, por moteados específicos. No hay dos linces exactamente iguales. Por eso, cuando los que se crían en cautividad son después liberados, o bien con un collar, o bien también con fototrampeo, con trampas olfativas donde se acercan por allí y son fotografiados, entonces podemos saber cómo va la población de linces, primero criados en cautividad y luego liberados, ¿verdad? Pero bueno, esto sería la parte bonita. Ah, bueno, hay que ponerles nombre. ¿Eh? Y ADENA, y nosotros también, si me lo permiten, pues convoca a los amantes del lince a que les pongan ese nombre. Hay una serie de posibilidades. A mí hay una que me gusta mucho, que es Rosmarinus, el nombre científico del romero. Rosmarinus, roja, una que es muy rojita, rimaya, reserva, racha, ría. Bueno, pues se puede, en la página web de ADENA, se puede optar a uno de esos nombres para estas tres preciosas hembritas, que son toda una esperanza. Mira, Elia, uno de los recuerdos más terribles que tengo yo de la radio, este año hago 50 años en la radio, por cierto. Pues uno de los recuerdos más tristes es que en cierta ocasión participé yo desde el programa que entonces yo hacía en un seguimiento de una hembra de lince que tenía un collar, y semanalmente pues íbamos viendo en qué estado se encontraba. ¿Por dónde anda hoy? Pues hoy está en tal sitio. De la semana pasada ahora ha recorrido 30 kilómetros. Y un buen día, pues el collar dejó de sonar. La hembra había sido víctima del principal enemigo que tienen hoy los linces que se liberan, que es el tráfico. El lince hace un proyecto de dispersión cuando lleva siendo mayorcito, se aleja del lugar de origen de nacimiento para buscar un territorio propio y muchos de ellos son atropellados. El segundo enemigo es para tirarse de los pelos que le queden a uno, ¿verdad? Que es el furtivo. Que haya todavía gente capaz de dispararle un lince, como una gracia, para luego llevarlo a otro sitio. Esto ya entra en el terreno de la patología mental, sin duda ninguna, ¿verdad? Y el tercero, pues es más difícil de controlar, quizás el más difícil de todos, el que es precisamente la escasez de conejos en muchas zonas. O sea que si se quiere que el lince prospere en cautividad, pues hay que hacer también un proyecto de que no falten los conejos, uras artificiales, etcétera, 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 ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el resumen de...
Es una buena noticia, Miguel. Nos quedamos con la noticia optimista, claro que sí.
Fíjate para el arca, Elia, entrar aquí estas tres hembritas.
Tres hembras de lince ibérico. Oh,
cuando tengan nombre, lo bonitas. Maravilloso. Y qué bonito va a ser cuando sean liberadas, ¿verdad? Cuando estén por el monte ahí, a ver si cada una. Fíjate, una de las primeras hembras, que no me acuerdo el nombre, que crió en cautividad, tuvo cinco cachorritos a la primera, ¿verdad? Algo que parecía increíble. El lince es un animal muy especial. Su nombre viene del linceo, el nombre mitológico griego, que suponía que podían ver como Superman, que tenían visión de rayos X. No es verdad, pero lo que sí es verdad es que tienen una vista maravillosa, porque en la naturaleza la belleza es funcional, es decir, un ojo bonito, una gacela, un lince, quiere decir que se ve muy bien, naturaleza y funcionalidad. Así que yo creo que el arca va a ganar.
Son buenas noticias, Miguel.
Por este fichaje.
Y hay que contar qué nos traen nuestros amigos de Menforsan.
Mira, en este caso una pequeña queja, Una pequeña queja, y es que debido a la tremenda obsesión por el coronavirus, que es natural que tengamos, pues incluso algún colegio veterinario está recomendando que se utilice para los perros y gatos cuando vuelven del paseo, pues productos como la lejía.
No, hombre, no.
Para limpiar con lejía aclarada, por favor, que lo diga quien lo diga, es una barbaridad.
No.
Primero porque es abrasivo, o también los alcoholes, estos los ¿cómo se llama? Hidrogeles, que
los
no ponemos nosotros en las manos.
No.
Mira, están hechos para el pH humano y pueden ser francamente nocivos para los animales. Entonces, pues en este sentido, Menforsan nos recuerda su producto, su champú, para poder lavar sin agua pues las partes más delicadas del animalito, la tripilla, las patitas, tal, cuando vuelve del paseo. Utilicemos este producto de Menforsan, bueno, o cualquier otro que se ha hecho para animales domésticos, pero nuestra recomendación viene directamente de nuestros amigos de Menforsan, con este champú sin agua, con un producto maravilloso que es el aloe vera, y adaptado al pH de la piel del animalito. Y seamos sensatos,
por
que un
favor,
animal no es un hombre ni viceversa tampoco.
Claro que no. Pues www.menforsan.com.
Ahí, muy bien dicho.
Claro que
dicho,
sí. ¿No? Bueno, pues profesor del Pino, mañana más.
Mañana, yo creo que el tema de mañana también será de mucho interés práctico, interés práctico para todos aquellos que tienen animales domésticos, Elia.
Perfecto, pues un fuerte abrazo, don Miguel del Pino, gracias.
Igualmente.
Adiós,
igualmente.
Adiós.
Adiós.
Once y 48 minutos, un consejito.
El problema de la cal afecta a muchos y en algunas zonas el agua es dura, no sabe bien y pueden incluso notar el picor después de la ducha. Escucha a Antonio Ruiz, gerente de Masical, quien nos dice cómo solucionar todos estos inconvenientes.
Hola Carmen, muy buenos días. Pues Masical es una solución ideal, económica y ecológica, porque mejora la calidad del agua de toda nuestra vivienda desde la tubería principal, desde donde está el contador o la llave de paso. Y eso hace que la podamos consumir directamente de cualquier grifo, que dejemos de cargar pesadas garrafas de agua y que la maquinaria que funciona con agua, como por ejemplo nuestro calentador de agua, caldera, lavadora, lavavajillas, funcione mucho mejor y dure mucho más tiempo, pero también para que, por ejemplo, lo que tú decías, no notemos ese picor en la piel que algunas personas sufren y que realmente es muy molesto.
Atención, porque Masical tiene un montón de ventajas y además está totalmente garantizado, ¿no es así, Antonio?
Así es. Entre las ventajas, Carmen, mira, pues ahorraremos detergente. Los jabones, geles, detergentes, suavizantes se diluyen mucho mejor en el agua. Eso hace que la colada mejore notablemente, que la vajilla quede más limpia, la cristalería más brillante, que funcione mucho mejor cualquier maquinaria que tenga agua para funcionar y tenga menos averías, como he dicho al principio. Y sobre todo, es el producto más garantizado del mercado, porque es que nosotros entregamos por escrito una garantía ilimitada de funcionamiento. Dura toda la vida, más de 100 años, y lo dejamos un año a prueba, por escrito también, claro, para que si lo quedamos convencidos, lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero.
Antonio, ¿cómo se instala Masical?
De una forma muy sencilla, no tiene que ir ningún técnico y es el propio usuario el que lo coloca en la tubería principal. Son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco aproximadamente, que van cogidas una enfrentada con la otra como si fuera una abrazadera en la tubería que vemos junto al contador o la llave de paso. A partir de ese momento te olvidas de Masical, en el sentido de que no tiene mantenimiento y es para siempre, para toda la vida, funcionando desde el primer momento al 100%.
Atención, oyentes de radio, porque es el penúltimo día de la promoción, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, de la mejor de las promociones, el 3x1, y es que el Masical ya de por sí es muy económico. Un Masical cuesta 99 euros, pero atención, porque hoy, penúltimo día en el que te vas a llevar 3 Masicales al precio de 1, 3 para que lo podamos compartir para 3 viviendas y cada unidad salga tan solo a 33 euros, imagínate qué económico. Llámanos ahora al 902-107-109, 902-107-109, o pídelo en nuestra web masical.es, dinos que eres oyente de Es Radio, y con el 3x1 los gastos de envío totalmente gratis.
Pues yo le recuerdo esa página web, es masical.es, y el número de teléfono, que es el 902-107-109, 902-107-109.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Follow the Moscow down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Las 11:52, mira, me cuesta también cantar encima de los Scorpions y esta música que, oye, pues simboliza mucho, viento de cambio. Miguel Ángel Ferreiro, del Reto Histórico, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Es un temazo, ¿eh?
Un temazo, sí.
Un temazo, y es que claro, esta semana, el lunes 9 de noviembre, sí, la caída del Muro de Berlín,
sí,
y por otro lado, el 4 de noviembre, que ya lo hemos pasado, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. O sea,
sí,
tenemos, la verdad, tenemos tela que cortar, ¿eh?
Sí, muy diferente, pero si os quieres, como os gustan tanto hilar, podríamos decir que es el desconfinamiento de Tutankamón y el confinamiento de Berlín.
podría ser, sí, no. Sí. Lo que está claro, de la caída del muro se ha hablado mucho, si quieres nos centramos, sí, un poquito en, pero es que me parecía que era importante reseñarlo, ¿no?
Es una siempre caída importante, sí, claro. Sí, porque es uno de los episodios históricos pues más importantes de lo que es la historia contemporánea moderna, ¿no? Es el 31 aniversario, vale, que el año pasado fue el 30 aniversario, que se celebró. Recordamos esos que pusieron, me parece que o velas o globos alrededor, sí, del en contorno del muro, y bueno, siempre es bueno recordarlo, ¿no?
Bueno, pues yo creo que precisamente hay que recordar esa caída del muro, que la vida era un horror al otro lado del muro, familias separadas, y eso cambió el mundo, o sea, el fin de la Guerra Fría,
sí,
¿verdad?
Sí, y es curioso, porque hay ciertas cosas, ¿no?, que la gente al comentar este tema no se da cuenta, y es que la división, o sea, Berlín, lo que es la ciudad de Berlín, la que era la capital, estaba dentro de la, digamos así, de lo que era la RDA, ¿no? El lado oriental, el bloque soviético, estaba en el pleno corazón del dominio soviético de Alemania. Entonces, eso a la Unión Soviética le representaba un auténtico problema. Hombre, lo imagínate. Que es curioso es que el muro de pues no es que dividiera a la gente del lado comunista de la otra, no, es que lo que hicieron el muro fue aislar a la gente del Berlín Occidental. Sí. ¿Sabes? O sea, el muro estaba alrededor de Berlín Occidental, que la gente a veces no se da cuenta, porque se habla de que se levantó el muro y que la gente de Berlín Oriental no podía cruzar y tal, pero es que a los que confinaron, a los que encerraron, fue a Berlín Occidental.
Totalmente.
O sea, que se convirtió en una especie de isla dentro de todo el bloque
Hombre,
comunista.
Una isla en la que, claro, tú ibas al otro lado, había centros comerciales, gente que podía salir, entrar, escuchar música, esto mismo, ¿no? Leer libros y en esos confinados, esa isla, ¿verdad?
Esa isla. Sí. Eran más libres los confinados, que los residentes en la zona oriental. Es muy curioso.
Es terrible, sí. Bueno, pues esos 120 kilómetros de muro se tiraron.
Y 3 metros de altura.
Totalmente.
Y las zonas de vigilancia. La verdad que este año han hecho un montón bueno, este año y el año pasado con el 30 aniversario, un montón de documentales muy interesantes. Sí. Sobre todo uno que he visto, uno que habla de la Bernauerstrasse, que es esa famosa calle de la que echaron a todos los, a todas las familias que vivían en las casas esas, y es esa por donde se tiraban por las ventanas para cruzar, esa calle que atravesó el muro y que luego tiraron las casas y bueno, pues
no es rocambolesco, si ahora lo ves hoy en día dices, pero bueno, esto cómo pudo ser, pero
las historias son auténticas tragedias, la verdad.
Y es verdad, bueno, se han escrito se han hecho películas, se han escrito libros de eso, porque da para muchísimo. Pero mira, vámonos a ver a Tutankamón.
A mí algo no tenemos ganas de historias tristes, ¿no?
Sí, no, efectivamente.
Pero bueno, en verdad la efeméride es una alegría, porque es la caída.
Hombre,
¿no?
Es la caída.
La caída por esa presión social y esas demandas de los berlineses, y bueno, y del mundo occidental en general, ¿no? Que bueno, un año después de la caída, pues...
¿Tú te acuerdas de esto? Y no sé qué años tiene. Yo tenía 6 añitos.
Yo por ello soy del 81, así que lo recuerdo, pero bueno, casi ir a estudiarlo en el colegio, años después,
¿no? Luego hemos visto vídeos, ¿no? De esa...
Sí, el informe semanal, ¿no?
Hombre, mítico, claro que sí, sí. Bueno, damos un volantazo, nos vamos a Egipto en este caso.
Sí,
¿encontró Howard Carter la tumba?
Bueno, a ver, se supone que sí, ¿no? Evidentemente era el jefe de la expedición, ¿no? Aunque él no ponía el dinero, ¿no? La ponía el famoso, que al final fueron todos famosos, ¿no? Lord Carnarvon, ¿no?
Sí.
Pero todo lo que se descubrió ahí, pues fue bajo la dirección de Carter, ¿no? Desde, por ejemplo, el área del Valle de los Reyes, que era la adecuada para comenzar las excavaciones, nada fácil, ¿sabes? Las formas, los plazos, bueno, además de lidiar junto a sus mecenas contra todos estos problemas, tuvo un montón de problemas burocráticos, porque en el año 1922 Egipto acababa de salir, digamos, de un protectorado británico, y él era británico.
Sí.
Entonces, bueno, a ver, le supuso muchísimos problemas, pero no un impedimento, sobre todo porque yo creo que el gobierno egipcio, bueno, asesorado por un poco por Francia, tenía miedo de que los ingleses se llevaran todo de aquella tumba, como llevaban haciendo bastantes años.
Eso iba a decir, porque había habido saqueos ya antes.
No, saqueos, vamos, impresionantes, pero este señor, Howard Carter, llevaba desde los 17 años trabajando en Egipto, como dibujante en excavaciones. Era una persona muy meticulosa y muy respetuosa con el patrimonio, pero claro, era inglés, quería fama, ¿sabes?
Y al final, claro, échate a dormir, o a correr, bueno, nunca se sabe.
Demostró con esa meticulosidad y su forma de trabajar que pues un tremendo respeto y sentó precedentes, la verdad, en la forma de entender la arqueología, ¿no?
A mí lo que más me gusta, Miguel Ángel, es lo de la maldición, ¿no? La maldición esta de todo lo que... A todos les pasó algo.
Sí, a todos les pasó algo, y es que a ver, primero empezó la prensa, ¿no? Una vez que llegaron al sarcófago, que ojo, fue en noviembre también, pero del año 1925, o sea, 3 años después de descubrir la tumba, sí. Llegaron, ya te digo, por la meticulosidad de Carter, ¿no? En recontar todo lo que había, enumerarlo, estudiarlo, y llegaron 3 años después a ver cara a cara a Tutankamón, ¿no? Fue también en noviembre, un 11 de noviembre de 1925. Uh-huh. Abrieron aquellos sarcófagos, que eran varios, y pudieron mirar a Tutankamón a la cara, ¿no? Entonces, hay unas investigaciones que no son de hace mucho, creo que son de hace 3 o 4 años, como mucho, ¿no?, que teorizaron sobre el tema este de la maldición. Dicen, muchas muertes relacionadas. Y fue verdad esto, murió mucha gente que pasó por allí,
sí.
por la tumba, empezando por el propio Carnarvon, magnates que estaban por allí, pues que se pasaron, un magnate muy importante del ferrocarril inglés, pasó por allí y también enfermó, una enfermedad, y casi todas eran enfermedades pulmonares, ¿eh? Entonces, sumado estas enfermedades pulmonares con sucesos casuales, se supone, y tal, la prensa pues empezó a dar una bola, contando que la maldición de la momia, bueno, hasta asociaron la muerte del perro también de Carnarvon a la maldición de la momia. Pero lo que te digo, se han hecho un estudio reciente con que eso de la maldición de la momia podía ser verdad, porque resulta que hay unos hongos que tienen unas esporas que pueden sobrevivir milenios.
Sí, por envenenamiento, ¿no? Algo de esto.
Efectivamente, por eso eran las enfermedades pulmonares.
Al inhalar todo aquello cuando se levantó.
Claro, son unas esporas que permanecen vivas en lo que son los restos orgánicos, porque
claro,
además del cadáver de Tutankamón, allí había comida, víveres que eran ofrendas, ¿no? Pues eso, claro, se pudre, genera hongos, y esos hongos, al entrar en contacto con el oxígeno, se reactivan, y esos, claro, inhalados, pues provocó graves lesiones pulmonares que llevaron a la muerte a más de uno, o sea, y bueno, y aún siguen ahí investigándolo.
Después
de haber leído la investigación esta del tema de los hongos y las esporas, cuando ves algún documental que se acercan a la momia, te da un poco de respeto, dices, ten cuidado con la maldición de la momia, que te puede entrar.
Oye, cuando entró, porque fue él el primero en entrar y dijo aquello de ¿qué ves? Dice, cosas maravillosas. ¿Esto fue así?
Eso es muy muy famoso, y bueno, ya sabemos que hay mucha propaganda, mucho mito, mucha leyenda urbana en torno al descubrimiento de esta tumba, pero en este caso se conservan los diarios de el propio Carter, que además se pueden consultar online en el Instituto Griffin, si lo buscáis, los puedes ver online los diarios. Y bueno, en su diario, él cuenta que tras hacer un agujero en una de las puertas selladas, que eso estaba todo sellado, ¿no? Y él comenta, ¿no?, que al principio no veía nada, y dice algo así como que cuando Lord Carnarvon me preguntó si se ve algo, lo único que pude decir fue, sí, cosas maravillosas. O sea que, según su diario, o sea, en sus propias palabras, esto fue cierto totalmente.
Bueno, pues fue un hecho... Un hecho histórico, obviamente, y fíjate, Howard Carter y esa maldición, que ya te digo, me encanta, porque es verdad que se está descubriendo, y se descubrió que podía ser no una maldición, sino que allí había organismos vivos todavía.
Sí, bueno, y luego también, claro, los mitos. Por ejemplo, en de estos tantos objetos, que eran más de 5.000 objetos, se encontraron unas trompetas, que esto es un mito que nadie ha conseguido, o no es un mito, vamos, es una historia que nadie ha conseguido
desmontar,
sí, ¿no? Sí. Unas trompetas que estaban dentro de la tumba, y que en 1939 una emisora de radio del Cairo pues pretendía festejar el Año Nuevo Musulmán con estos instrumentos, con estas trompetas, ¿no? Entonces las iban a llevar a la radio para tocarlas allí, ¿no?
Ay, ay, ay.
El camión que las llevaba volcó, cayó por un barranco y el conductor murió en el acto.
¿Y las trompetas? ¿Se recuperaron bien?
Se recuperaron, las consiguieron llevar igualmente a la radio, y no lo sé si esto es verdad, dicen que cuando las empezaron a tocar, se fue la luz, se iba la luz.
Oye, pues...
Y tuvieron que grabar el sonido, pues como pudieron, con... Pues bueno...
Son esas cosas que se nos escapan a la razón, a la lógica, ¿sí? ¿Verdad? Y queremos un poco como alegarlas, como decir, bueno, casualidades,
luego, claro,
pero no
los
sabemos...
Medios, los medios de comunicación no había vídeo, bueno, había vídeo, ¿no? Pero no como ahora.
No. Entonces, como ahora, sí, que se puede.
Eso te lo cuentan por escrito, tú lo lees y dices, ¿será verdad? ¿Será mentira?
Tú fíjate la feliz idea de llevar las trompetas y el pobre conductor, pero bueno, en cualquier caso. Oye, ya para ir cerrando, ¿se exploró todo? ¿Queda algo, Miguel Ángel?
Bueno, mira, esto es algo que creo que fue no, es que este año uno se lía ya, cuando se pasa este año no se entera. Creo que fue el año pasado, ¿no? Que sí. Estaban investigando si había pues cámaras y pasillos ocultos adyacentes a la tumba de Tutankamón, ¿no? Que decían que podía estar la tumba de Nefertiti, que hay gente que dice que es su madre, sí. Aunque lo más extendido es que no, pero bueno, era digamos así, era la mujer de su padre, ¿no?, de Akenatón. Para probar las hipótesis estas, pues se llevaron a cabo un montón de estudios de radar, de estos de GTR, de penetración terrestre. Al final los resultados contradictorios no se aclaraban y bueno, finalmente se concluyó que no había cámaras ocultas adyacentes a la tumba de Tutankamón, pero bueno.
No sabemos,
¿quién sabe?
¿Quién,
¿no?,
sabe? No, después
Egipto
de todo lo que nos has contado.
Tiene tantos misterios ocultos y además respecto a Tutankamón, que parece un tema que está muy manido, muy, sí, muy tocado ya, pues cuidado, porque el
todavía
año pasado...
hay enigmas.
Es que con estos 5.000 objetos solo se conocen 1.500, el resto no se han estudiado. Y el año pasado, con la apertura del nuevo Gran Museo del Cairo, que es una auténtica animalada, pues se ha decidido analizar uno por uno todos estos objetos. Entonces están reconstruyendo la historia de Tutankamón, que le llamaban el Rey Niño, pero están cambiando muchísimas teorías y están hablando de que pudo ser un gran rey guerrero que pudo haber pues recuperado un poco las fronteras norte y sur de su imperio.
Desde luego, tal cual y tal como estaba enterrado, no parece contradictorio, ¿no?, con que fuera un gran...
No, porque hay muchísimo armamento, se ha descubierto incluso una especie de cota de malla, cuero, ¿no?
Sí.
Y eso todo lo están estudiando ahora. Están reinterpretando muchas de las de los objetos que había, como un baúl en el que pensaban que era una fantasía, ¿no?, del faraón sobre un carro, como la famosa, esa es más conocida, ¿no?, la famosa escena de Ramsés sobre el carro con el arco, que seguro que la visualizáis. Pues es muy parecido, pero Tutankamón es de ciento y pico años antes, ¿no? Pues en ese baúl sale Tutankamón sobre el carro con su arco, combatiendo por un lado del baúl a los enemigos del sur, que eran los nubios, y por el otro los enemigos del norte, que eran los sirios o los hititas.
Pues
o
sea, oye, no parece descabellado, ni mucho
es
menos.
Es una reinterpretación muy interesante que, bueno, se pretendía inaugurar el museo este año, pero el 2020 no existe, ¿no?
Pues, no, desde luego, o sea, el 2020 es para borrarlo, pero vamos... Para borrarlo y no voy a decir con qué. Miguel Ángel Ferreiro, un fuerte abrazo. El reto histórico. Entren, por favor, que tienen cantidad de historias interesantísimas y además divulgación, sobre todo, que se entiende perfectamente. Miguel Ángel Ferreiro, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Hola, Cuca. ¿Dónde vas con todas esas joyas?
Voy a Sala Retiro, que me las han tasado a precio actual. Y además me anticipan hasta el 25% de su valor sin ningún tipo de interés. Fíjate qué bien.
Ah, pues voy a ir yo también a llevar mis cosas. Dime, ¿dónde es?
En Sala Retiro, en Avenida Menéndez Pelayo, número 3.
Visite nuestra web en salaretiro.com.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC. 91-574-9379. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 91-574-9379 o en la web nhc.es.
Se avecinan cambios y entre ellos tu sofá. No lo pienses más y dale un aire nuevo a tu hogar. Ven a Muebles Adama. Muebles de salón, comedor, dormitorio con la calidad y garantía de siempre. Montaje y transporte gratuito. Financiación hasta 24 meses sin intereses. No lo dudes y ven a Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Decíamos al principio del programa que yo hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo. Nosotros sí sabemos, vamos a hablar de zarzuela, la del manojo de rosas, y es que se celebran, bueno, pues 30 años de su montaje, de este montaje tan aplaudido, y precisamente ahora, pues don Emilio Sagí se encarga de ello. Todo confluye, porque incluso también Carlos Álvarez, el barítono, pues comenzó un poco su carrera como solista precisamente en aquel estreno. Son bonitas todas estas coincidencias. Don Emilio Sagí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, unos ritmos, yo creo que la del manojo de rosas, precisamente, del gran Pablo Sorozábal, tiene de todo, ¿verdad? Paso doble, chotis, farruca, mazurca, hay muchísimos ritmos, ¿no? Y casi se la considera incluso una opereta, podríamos decir.
Pues sí, aparte es que el maestro Sorozábal era un hombre que conocía muy bien todas las cosas modernas que se estaban haciendo de música, pues en América, conocía perfectamente el jazz band, y bueno, pues muchísimas de las obras del maestro Sorozábal tienen batería, en fin, saxofones, etcétera, etcétera. Era un hombre muy muy cosmopolita y que conocía muy bien todas las cosas que se estaban haciendo.
Muy moderno, ¿no? Vamos a decir, pues también,
sí,
¿verdad?
Pues sí.
Porque en otras obras suyas, Adiós a la Bohemia, ¿verdad? En la que también por ahí andaba Pío Baroja, ¿no? Con él, pero sí. Aquel payaso, Katiuska, es moderno, ¿no? Para lo que era el estilo, quizá, de...
Sí, sí.
De aquel tiempo.
El maestro moderno de la zarzuela, el maestro Sorozábal.
La zarzuela, aquí que hemos hablado muchísimo, don Emilio, porque nos gusta y creo que se puede hacer afición, no deja de ser un género musical que muchas veces ha caído en desgracia, no sé si por el tipo de montajes, por lo que sea, y yo, por ejemplo, a mi productora, a María, le recomendé, ¿no?, el año pasado, cuando había más funciones, digo, mira, te vas a acercar, digo, vas a ver esto y tal. En este caso ya se familiarizó con la zarzuela, con el caserío de Guridi, ¿verdad? Pero, bueno, le encantó desde aquel momento, enamorada del género, y quiere ver más y más y más. No está reñido, ni mucho menos, con la actualidad. Lo malo es que, claro, no se difunde, no se divulga.
Pues sí, la verdad es que la zarzuela es un género único, y aparte es un género que puede resultar perfectamente consumible por la gente joven, por la gente madura, es un género que no tiene nada de obsoleto, únicamente que, bueno, muchísimas veces se vio muy mal hecho, muy mal envuelto, digamos. Entonces eso pues hace daño a cualquier género.
¿Verdad? Yo creo que es más eso, ¿no? Los malos montajes quizá de hace tiempo, o cómo se planteaba la zarzuela, que a mí lo de género chico me repatea mucho, porque nada tiene que ver con el género chico, sino es en cuanto a la duración de algunas zarzuelas, ojo.
Exactamente, el género chico eran unas zarzuelas que duraban, no llegaban a una hora o duraban una hora, entonces se hacían cuatro juntas en el Teatro Apolo. Es el género chico, la zarzuela no es el género chico. Género chico es una parte de las obras de la zarzuela que duran una hora, que normalmente se hacen siempre en programa doble, como La Revoltosa y La Verbena de la Paloma, o Agua, Azucarillos y Aguardiente, cualquier otra obra de Chueca, ¿no?
Uh-huh. Fíjese, pues Chueca mismamente, ¿no? Acercarse a la vida de don Federico Chueca es divertido, ¿no? Porque debía ser una persona, pues, amante de la fiesta, de la noche, y también lo dejó reflejado, ¿verdad? Yo creo que le gustaría la plaza de metro que le han puesto hoy, precisamente, pero la zarzuela, pues don Emilio...
Estoy seguro.
¿Verdad que sí? Yo creo que sí, que le disfrutaría en esas fiestas de Chueca, ¿no?, que llevan su nombre. Pero es que la zarzuela también es un género magnífico, digo, para nosotros que vivimos tan obsesionados, ¿no?, con las comunidades autónomas y todo esto. Bueno, pues precisamente para conocer la riqueza, ¿no?, de cada región. Parece que hay una zarzuela para cada, yo qué sé, me viene a la cabeza, pues La Rosa del Azafrán con Castilla-La Mancha, o la del Soto del Parral, Castilla y León, en este caso es Segovia, o el caserío, como hemos dicho, del País Vasco. Se puede divulgar y
pues
mucho,
sí,
¿no?, los
pues
valores.
Sí, hay zarzuelas murcianas, zarzuelas
también,
zarzuelas asturianas, zarzuelas gallegas. No son exactamente gallegas, sino que se desarrollan
allí,
¿no?, en Galicia o en Asturias, como la Pícara Molinera, Joanón, en fin, zarzuelas catalanas también. Y es un género, por ejemplo, absolutamente popular en Hispanoamérica. En
sí.
Hispanoamérica, cuando representas una zarzuela, todo el mundo se sabe toda la música. Es impresionante.
Y es una música que levanta mucho, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces...
Yo me acuerdo cuando yo era director del Teatro de la Zarzuela, una vez vino el maestro Ricardo Muti y vio la del Manojo de Rosas desde el palco que yo tenía, el palco que es proscenio, que está pegado al escenario, y al acabar el intermedio que repite el tema del dúo, del primer dúo de Ascensión y de Joaquín, todas las veces que vengo al taller y no sé a qué vengo, y me dice... Es impresionante, dice, esta música va directa al corazón.
Totalmente.
Y bueno, verdaderamente es una frase que a mí me gustó mucho, porque creo sinceramente que la música zarzuela va directa al corazón.
Y es verdad. Bueno, y que supone encontrarse también con Carlos Álvarez, con ese gran barítono. Pues hay que ir a ver la obra, porque ¿cuántas representaciones se van a hacer? Creo que empiezan el día 10, ¿verdad?
Sí, el día 10 hay 12 representaciones. Hay dos repartos. El primer reparto es Carlos Álvarez y Ruth Iniesta, que Ruth Iniesta es gracioso también, que Ruth hizo el personaje de Clarita en la versión anterior que habíamos hecho en el Teatro de la Zarzuela. Bueno, en las funciones anteriores, la versión siempre fue la mía.
Sí, sí, pero parece que estabais condenados en el buen sentido a encontraros otra vez.
Sí, eso está claro. Y el segundo reparto, bueno, no hay ni primero ni segundo, sino otro reparto, es Gabriel Bermúdez, que es un barítono sensacional, y Raquel Logendi, una soprano canaria fenomenal. Y con Carlos, pues ¿qué le voy a decir? Empezamos en el año 90 haciendo la del Manojo de Rosas, yo luego hice muchas cosas con él, somos muy amigos y verdaderamente es una emoción otra vez encontrarse con él, y encontrarle con esa buenísima persona que es Carlos, ese hombre generoso y ese grandísimo artista, que es lo más importante en este caso.
Totalmente. Bueno, pues tienen que acercarse a ver esta zarzuela, que muchas veces se dice también que es la zarzuela, pero oye, en la ópera también pasa. Que yo esto, insisto, creo que más que una... No sé qué opina usted, que efectivamente es el experto, pero es casi opereta, ¿no? Digamos, que zarzuela, ¿no? Por todos los géneros que toca también y
sí,
cómo la construye el compositor.
Sí, pero yo creo que la zarzuela, pues, es muy diferente una zarzuela de Ruperto Chapí o de Barbieri a una zarzuela de Sorozábal o del maestro Guerrero. Son compositores casi contemporáneos, estrenaron en los años 40 y tal. En cambio, muchas de las zarzuelas clásicas, pues, estrenaban en el siglo XIX. Yo creo que hay una diferencia de concepción en las zarzuelas a lo largo de su historia, ¿no? Sí. Y eso me parece muy interesante. No es lo mismo ver una ópera de Alban Berg o inclusive de Puccini que ver una ópera del Primo Ottocento de Donizetti o de Rossini, con lo cual me parece que el género también tiene su propia vida, y eso a mí me parece muy interesante.
Hay que acercarse desde el día 10 al 22 de noviembre en el Teatro de la Zarzuela, de la del Manojo de Rosas, 30 años desde la producción y 40 que cumple usted, ¿no?, de carrera, nada más y nada menos.
Pues sí, yo debuté en el año 80 en mi ciudad, en Oviedo, haciendo La Traviata. Ah. Y bueno, pues aquí sigo, y encantado y muy agradecido de que el público me haya aceptado siempre bien, porque verdaderamente sigo muy enamorado de mi trabajo.
Pues maravilloso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora que he hecho La Traviata, en vez de Viva Verdi, vamos a decir Viva la Zarzuela, ¿verdad? Y un fuerte abrazo, don Emilio Sagi. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, a ustedes, y encantado de hablar con usted.
Gracias, adiós. A ver, Carmen, 12 y 20 minutos, mientras te encargas de recomendar ese peluco, ese relojazo que tenemos para nuestros oyentes, yo de manera cariñosa voy a ver si consigo poner a Jesús el plástico en el micrófono. Venga, vamos.
Bueno, yo mientras mis compañeros van intentando solucionar profilácticamente los problemas contra el coronavirus, tengo que decirles que tenemos disponible en una página web que es yoquierouno.com un reloj maravilloso, pero atención, porque no es uno, sino que son dos, porque tenemos dos modelos distintos de ese reloj conmemorativo de los 20 años de Libertad Digital, diseñados por la firma española Colomer & Sons. Atención, porque los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primera calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y además cuentan con 10 años de garantía. Siéntanse parte de un proyecto de libertad con este reloj del 20 aniversario, disponible en la web yoquierouno.com. Y atención, porque si usted es socio de Libertad Digital, tiene un 10% de descuento. Ediciones limitadas y numeradas a 999 unidades, así que ya pueden ver esos dos modelos en yoquierouno.com.
¿Cuánto cuesta? Soy 998, porque el jefe esta semana también amenazó con quedarse con los dos, con el modelo más clásico.
Es que son muy bonitos.
Y dice, ya que los tengo y los estoy... Que lleva razón, ya que los tengo aquí, los estoy anunciando, y dice, pues me los voy a regalar. Digo, pues claro, pues haces,
pues claro,
haces
que
bien,
sí.
Haces bien.
Si ustedes quieren hacer como nuestro jefe y quedarse con alguno de esos dos relojes, o incluso con los dos, sepan que tienen un precio de 325 euros cada uno y que llevan los gastos de envío incluidos en Península y Baleares. Y les recuerdo ese 10% de descuento para los socios de Libertad Digital. Entren en la web yoquierouno.com.
Perfecto. 12 y 22 minutos. Vamos a hablar de whisky, de perritas, de... vida, obra, milagros. Venga, vamos.
No soy nada, detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Pagamos el peaje y tenemos todos los semáforos.
La las 12 y 23 minutos. Don Jesús Úbeda, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Elia?
Te llamo de Don, porque de no don. Estamos en la contratertulia. No,
incluyeme el Fernández, que si no mi padre se encabrona.
Hombre, no, normal.
Jesús,
o sea, Fernández Úbeda. ¿Y por qué te llamamos siempre Jesús Úbeda, entonces?
Porque Fernández hay más. Pero, o sea,
que vas de como Bumburi, ¿no? Vas de imposible, de maldito.
La editora Carmen me dijo... Yo dije que pusieran Fernández Úbeda. Y dijeron que sepa, me dijo la editora, que sepas que vas a ser Úbeda. Y te voy a poner Fernández por dentro, pero por fuera, como no hay tanto espacio, que sepas
Fernández
que te voy a poner
Úbeda. Amables, claro,
Fernández son muy amables.
Amables, pues nada, don Jesús Fernández Úbeda. Que digo, nos, bueno, es que...
Para evitar problemas con las herencias luego.
No, claro, por supuesto, no te andes con tonterías en eso. No le des más whisky a la perrita, no, o sea, que te daban whisky era a ti, ahora vamos a hablarlo. Don Raúl del Pozo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, felices Pascuas.
Felices Pascuas, efectivamente. Santas Pascuas y aleluya, que dicen en mi pueblo. De todo, dicen, yo no sé quién decía aquello, pero me quedé con la frase, seguramente tenga dueño o no, lo de que los periodistas al final es lo de las 3Ds, ¿no? Lo de dipsomanía, depresión y divorcio. Jesús, divorciado no está Raúl porque es muy joven, no digo yo que lo esté, apunta maneras. Depresivo tampoco, pero lo de la dipsomanía... Si te lo dejo un mes más...
Bueno, vamos...
Vamos por partes. Le atizabas un whisky cada vez que iba a tu casa.
Ya que el destripador. Primero, quiero dar las gracias a Federico el Grande, que es el... que todo lo que dice Federico en cuestión de libros va a misa.
Claro que
la
sí.
Prueba es el milagro de este libro, que sin promoción, sin presentación, sin publicidad... se está agotando la primera edición, y eso es gracias a que ha tenido una gran acogida de los compañeros. Y entonces, primero tengo que agradecer a esta emisora que nos ha hecho un par de entrevistas y han sido importantísimas. Segundo, decir que en este milagro del libro, que yo que ni siquiera lo he leído, solo lo conozco por los efectos, pues no lo he leído porque estoy acojonado.
¿En serio?
No sé qué dicen, pero me llama mucha gente, unos protestantes y otros... otro felicitándome, y nada más, eso quería decir en principio.
No dicen nada malo, Raúl, al contrario, yo creo que es bastante... coinciden muchos en tu personalidad, Jesús lo puede corroborar, que es el que ha escrito el libro, ¿no? Pero
con Julio, hay que mencionar también a Julio, el pobrecito, que
Julio
está
Valdeón,
en Nueva York, ahora seguramente estará durmiendo, o a lo mejor
sí,
llevará
bastante
tres o cuatro días sin dormir
en Georgia,
con el tema de las
está
elecciones.
Por ahí, sí.
Sí, sí.
Bueno, que yo creo que coinciden, ¿no?, bastante a todos los que has entrevistado en la personalidad de Raúl, de buena gente, pero también de esa impulsividad, de esas maneras, ¿no?
Sí, o sea...
Un caballero.
Yo, a Raúl y yo creo que nos conocemos desde hace 6 o 7 años ya. Y sí que es verdad que con este libro he profundizado en lo que yo ya conocía de Raúl, he tenido más voces, pero al final lo que es el perfil psicológico o personalista de Raúl es el que yo ya tenía, el de un buen hombre, el de un hombre culto, inteligente, el de un pícaro, el de un aventurero y el de un tipo, aunque a él le fastidie, muy entrañable.
Oye, Raúl, lo de las chicas, las mujeres, a mí eso me gusta, porque cuando la mayoría lo dicen, Raúl ha ligado mucho, Raúl ha ligado lo que ha querido y tal. Y a ti eso te enfada bastante, cosa que a mí como mujer me parece bien, ¿no? Estos que andan contándose los fanfarrones. Y a mí esto me sabe... No, pero hay mucho hombre que cuando ya se acerca a ti te dice, yo es que he estado con muchas mujeres. Y tú, bueno, ¿y a mí qué? O sea, es que a mí qué, tú estate con las que quieras, ahora estás conmigo y si no,
bueno,
vete al
libro. Hay de todo,
¿no?
Por ejemplo, hablan de uno que es un personaje mitológico, que me ha llamado cabreadísimo. Dice, me pegó un sablazo de 100 euros y dice que se iba a acostar con una chica y luego se acostó con un tío. O sea, que
ahí te... sí.
Entonces dice, me voy a querellar. Digo, querellate, pero yo no soy el culpable. Es Garavito, el culpable es Garavito, que lo ha contado.
Guillermo Garavito es un periodista magnífico que está en ABC Castilla y León.
Sí.
Y casi al final... me voy a adelantar un poco. En el libro hay tres o cuatro generaciones de periodistas reflejadas y la última es la de mi quinta.
Sí.
Y Guillermo es de mi quinta.
Sí.
Y este querido amigo nuestro cuenta que un tipo, después de presentar un libro, creo que además sobre Raúl, terminó yéndose con una señorita que resultó tener suplemento, como decía Torrente 2.
No, que era un soldado.
Y entonces... Pero hay una cosa magnífica. Bueno, el tío llama a Raúl, se enfada. Y hay una cosa magnífica, según me han contado. Y es que le dice a Raúl: pero eso no es lo que más me ha enfadado. Lo que más me ha enfadado es que dijera que el libro mío sobre ti era una geografía.
No, pues de geografía nada, ¿eh?
No, el otro.
El otro, ya. Raúl, dices en el libro, sí, por lo que cuenta Jesús y Julio, te horrorizan las redacciones de hoy en día, y a mí, con 37 años y Jesús todavía, que es más joven, sí, más joven que yo. Pero yo imagino 37, aquellas...
Ahora eso es una lolita, 37 años. Lolita.
Pues déjate. Pero, claro, me cuesta imaginarme aquellas redacciones de ruido... Humo, sí, whisky.
Es verdad que cualquier
no
tiempo
ha pasado tanto tiempo, quiero decir, Raúl.
Bueno, no es verdad que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Efectivamente.
Ahora hay libertad, aunque nos la quieren quitar, pero hay libertad y sin libertad no hay oxígeno para el periodismo. Pero es verdad que aquellas redacciones estaba lo peor de cada casa. A mí la Legión no había que ser un caballero para ser periodista. Y he conocido redacciones eso, donde se jugaba al póker, decía Yale cuando le llamaban, a mí también me deben. Y entonces decía, no cojas el teléfono por si es una noticia. Era verdaderamente gente echada a perder, pero que tenía una visión romántica del periodismo, que se mataban por aparecer en la primera página, que era milagroso entrevistar a las 11 en Barajas a Richard Barton, y a las 2:30 o las 3, donde estábamos comiendo, ya estaba el periódico y cuando tocabas la primera página, tocabas el cielo. Aquel tipo de periodismo, que no digo que fuera mejor que este, pero era muy romántico, y la verdad, gente que amaba la profesión. No digo que ahora no la amen, pero que ahora aparecen las redacciones, entonces eran unos garitos y ahora aparecen una clínica.
La verdad que hay bastante silencio, cosa que yo agradezco. Me gusta el silencio, no la soledad, pero suelen ir juntos, ¿verdad? Pero oye, Raúl, cuentan anécdotas muy divertidas en el libro con respecto a ti. Yo no me imagino esa corresponsalía en Roma.
Con Paco Rabal.
Con Paco Rabal.
Sí, pero no era corresponsal, no, fuimos.
No, fuimos, pero
es un día ida y vuelta, bueno, dos días.
No, pero Elia se refiere a una breve corresponsalía que tuviste, que me hablaste muy poco de ella, pero dijiste que os pusisteis delante de la Madonna y que dijo Paco Rabal algo así como, me cago en la Virgen, ¿no? Algo sí, por el algo estilo.
No, claro, Paco era un ser maravilloso, excepcional, un dios, pero tenía cosas también malas. Y una de las
hombre,
cosas
claro.
A una virgen que amaban los italianos, la insultó y bueno, y la gente se santiguaba y salía corriendo. Claro.
Imagínate.
Estaba en las murallas de Roma. Pero bueno, eso es una versión negra de Paco. Paco era un ser extraordinario, extraordinario. Era, yo creo que el más grande hombre que he conocido en mi vida, lleno de alegría, de vitalidad, de imaginación.
Sin embargo, Federico dice de ti, ahora que has dicho alegría, vitalidad, que igual que eres impulsivo y tienes ese ímpetu, a veces te puede la melancolía también, Raúl.
Por supuesto. Sí, yo no sé, no soy el más indicado para hablar de mí mismo. Pero bueno, estamos aquí peleando y ya está.
Jesús, ¿cómo ha sido para ti? Y que no me has contestado a eso, Raúl, lo de la dipsomanía que he dicho de Jesús con el whisky.
Dipsomanía.
Es bromear, sí,
pero
¿no te dio cualquier whisky?
Efectivamente.
Hombre, por favor.
Yo ya sabéis que hago promoción siempre que puedo del bar de mis amigos El Ocean en la calle San Vicente Ferrer 27. No me llevo un duro, pero es que los pobreticos después de... Me llevo copas, eso
ya,
sí.
Pues ya está,
pero los pobreticos con esto del coronavirus han estado fastidiados. Yo ahí ya sí que es verdad que bebo alcohol decente, pero hasta hace nada yo hacía botellones con Almirante, con Mayaray y con unas bebidas que, vamos, yo creo que no sé
para
si...
Para limpiar la barra,
sí,
mejor.
Sí,
¿no?
sí, o sea, eran gel hidroalcohólico con colorante. Entonces, y claro, luego llegas a la casa de Raúl y te sirve una cosa que se llama la Gabulín 16 años, que...
Pero bueno, yo no sabía que estaba allí, ¿eh?
Bueno,
sí, claro.
No, y además, lo gracioso es que eso te lo compró Julio y te lo regaló y me lo he bebido yo.
Eso, hay una, tengo una pequeña bodega, pero es cuando había, hacían regalos y cosas de esas. Ahora ya no regalan nada.
Ahora regalarán cartillas de racionamiento.
No, ahora no regalan,
sí, exactamente,
nada. Es terrible. Oye, Raúl, lo del tema del Ministerio de la Verdad, ¿qué te parece?
Bueno, esto ya
es de espanto, ¿no?
Al momento, no. Me parece una, pues sencillamente una locura, una estupidez. Porque desde luego no va a prosperar, porque la Constitución nos ampara, y Europa, y bueno, y las leyes, y todo. Es lo que quieren hacer, que no sé si es el Ministerio de la Verdad, ellos dicen que no, que se quieren defender la seguridad nacional, pero la seguridad nacional la defienden los militares y los servicios secretos, no la oficina del presidente. Me parece un sinsentido, me parece un error.
No, es volver
y
un poco.
Yo creo que se volverán atrás, por supuesto.
Esto es volver a la censura, no sé, al Ministerio de Información y Turismo. Dice que es para luchar contra las fake news. Fake news, Raúl, como periodista, han existido siempre. Y bocazas también, ¿no? Y no por eso sí. Hay que...
No, por supuesto, no. Las redes sociales, yo creo que el momento que vivimos, que hay una información en las webs, y en los periódicos y en las redes sociales hay una comunicación como nunca entre el poder y el pueblo. Uh-huh. Claro que está que la libertad es como un ácido sulfúrico que crea heridas, pero es imposible pararlo ya. Es una época de una grandiosa libertad donde el mundo de verdad es una asamblea permanente, es un parlamento global. Uh-huh. Es imposible parar las redes sociales, es imposible, a no ser que haya una dictadura, vamos, o sea, todos los intentos van a ser inútiles.
Las redes sociales son muy golosas, digo, Jesús, me gustaría que nos contara esa anécdota que te cuenta Jesús. A mí esas cosas me encantan, ¿eh? O sea, Umbral si algo tenía, que luego de Umbral, fíjate, yo creo que en España, Raúl, hay que morirse, eso que dicen, para salir, que para salir por la puerta grande hay que salir con los pies por delante.
Este libro es antipatriota,
no,
es un homenaje en vida.
Efectivamente, pero ya no por eso, o sea, de Umbral, por ejemplo... Bueno, siendo un escritor magnífico, pero luego tampoco te creas que mucha gente que he podido yo conocer, que lo conocían a él, hablaban maravillas de él, entre otras cosas porque lo contaba todo, ¿no? Pero ese episodio...
Claro. Sí, una de las cosas que contaba era que cuando yo hice un cordero para Saramago, en la que estábamos mi mujer, España, Umbral, y Saramago y yo, modestamente, bueno. Y entonces él me llamaba de vez en cuando, y aquel día me llamó y dice... Raúl, ¿qué tal? Bien. Oye, Umbral y tú sois un par de gilipollas. Habéis dado un cordero a ese pelmazo de Saramago. Sí. Pero volviendo a Umbral era un escritor majestuoso. Inventó el lenguaje de nuestra generación. Era un genio de la escritura. Era un ladrón de oído. Como Picasso, a Picasso cuando iban los pintores en París, escondían ponían los cuadros al revés. Porque con el gitano de Málaga miraba el cuadro y lo hacía mejor después. Y eso le pasaba a Umbral. Leía a Baudelaire y a Baudelaire es imposible mejorarlo, pero a los del 27, a Baudelaire, a los franceses, los leía y como era un ladrón de oído los transformaba en algo mejor todavía. Era un escritor portentoso. Yo lo admiro mucho. Y cuando dicen que España está enfadada por lo que se dice en el libro, yo desde luego no digo nada mal de Umbral, porque siempre fue mi amigo y siempre en cierta manera me protegió. Dijo aquello de que como Baudelaire yo le daba a Raúl el primer gabán, el primer amor y el primer trabajo. Algo de eso me dio verdaderamente.
Pues eso es mucho.
Eso en el fondo es una novela, es un híbrido entre novela y un ejercicio de periodismo, un reportaje largo, de biografía. Yo creo que no tiene tanto. Y en ese libro ni Raúl habla mal de Umbral, ni yo hablo mal de Umbral. En todo caso, hablo mal de los umbralianos, que me parecen un coñazo, con perdón.
Lo que como pasa, todos los llanos, ¿no?
Lo que pasa... Eso, Igor Pascual, que es un músico magnífico, me dijo, lo peor de Calamaro son los calamarianos.
Sí.
Y algo parecido. Y lo que pasa es que eso es un ejercicio de periodismo, y si yo qué culpa tengo... O Julio, ¿qué culpa tiene de que se nos hayan dicho unas cosas? Que además no es que un personaje...
Pero tampoco son graves.
Tampoco son graves.
Pero para nada. No vamos a ser mojigatos ahora.
Que un personaje A me haya dicho X. Pero es que el personaje B también me ha dicho X.
Claro.
O sea, ahí hay Habremos hablado a lo mejor con 25 personas, más o menos. No sé si menos, no sé si más, pero por ahí. Evidentemente no vas a poner todas las versiones de un mismo hecho, te quedas con las más suculentas o con las más entretenidas. Pero eso es un ejercicio de periodismo, está todo constatado, registrado, comprobado. Y si
yo creo que no hay ninguna mentira.
Y si hay divergencias, pues...
Sí, sí hay una, sí hay una, Raúl. Hay una mentira enorme y tú te enfadaste mucho cuando Garci, mi querido Garci, que lo saludo desde aquí, le dice a Jesús, ah, sí, hombre, Raúl, dice que se acostó con la duquesa de Alba. Y ahí te enfadaste mucho, sí, y eso no es verdad.
Pero no, no, eso no se sabe si es verdad o no.
Eso sí es una calumnia de umbral.
Pero ves, eso... No, lo que es la calumnia de umbral es que llamaste a tu padre.
No, eso, y eso ahí lo fue, otro también.
Y ahí fue donde te enfadaste.
Está diciendo que lo otro también.
Bueno, bueno, bueno.
¿Ves cómo es los ianos esto? Tú eres rauliano, entonces, él vas a ser peor, no puede ser.
Bueno, no puede ser. Pero te digo una cosa.
No, pero eso ser. Hay una cosa que es, yo soy amigo de la Casa de Alba, era amigo de Cayetana,
sí,
y amigo de los hijos, y naturalmente desmiento totalmente toda esa historia y que la inventó Umbral, en cierta manera. Ya bueno, está.
Yo te digo una cosa. Han dicho, o sea, me han llamado rauliano. Ser una degeneración de Raúl del Pozo tampoco es mal elogio.
Hombre, no es mala cosa, claro, ya quisieran muchos, claro que no. Pero fíjate, ¿tú qué le dirías a mi querido Jesús, que ahora en la época de... Claro, porque los héroes... Bueno, los héroes, es que me sienta fatal decirlo así. Los héroes ahora son los futbolistas. Mira, yo nunca me olvido de esa anécdota. Fui a comprar tabaco a un bar, ni siquiera a tomarme nada.
No fumes. No,
ya, ya lo sé, pues es el único vicio que tengo ahora, Raúl, tampoco lo voy a dejar. Pero bueno, en cualquier caso, fui a comprar tabaco y el de al lado estaba viendo la tele, un jubilado viendo a Messi, ¿no? Dices que joder, dices Dios. Y me dio tal repulsión aquello, aunque te guste el fútbol, joder, ¿cómo puedes decir que un tío es Dios, o sea, que le da una pelota por muy bien que lo haga? Y en la época ahora posliteraria, todo esto que cuentas aquí en este libro, Jesús, yo creo que existe muy poco ya ese intelectual de redacción, esas rencillas entre ellos, y yo sé que tú eres en eso muy romántico, no. Mira, sé.
Dos cosas, uno, hilando con lo que has dicho de Umbral y lo de Messi. En el fondo yo conozco a Raúl porque Umbral se muere el mismo día, la misma noche, en que muere el futbolista del Sevilla, Antonio Puerta.
Bueno.
Que no sé si os acordáis que fue impactante,
sí,
se estaba televisando el partido
súbita,
en directo,
sí,
y de repente se desplomó, en fin, fue terrible. Las portadas de los periódicos todas fueron a Antonio Puerta, los noticiarios hicieron especiales de la muerte de la terrible muerte de un hombre joven, de
sí,
un
bueno,
futbolista,
bien.
En fin, y a Umbral se le marginó, y Umbral estuvo marginado bastante tiempo, y yo conozco a Raúl porque al sexto aniversario de la muerte de Umbral hago un reportaje sobre Umbral, porque me fastidiaba que un tío que escribía tan bien,
hombre,
estuviera olvidado. Lo que pasa es que, no sé por qué, en un momento determinado Umbral se volvió a poner de moda y los imitadores florecieron, o sea, se multiplicaron. Había imitadores umbralianos como esporas ahí pululando, y a mí eso me tocó las narices y ahí decidí... No, hombre, nunca ha sido Umbral un padre literario mío, pero sí matar al tío segundo o renegar del tío segundo. Y desde entonces me ha alejado mucho por Umbral, y eso de Umbral, y eso es muy injusto en realidad hacia Umbral, porque Umbral no tiene la culpa, lo que tiene la culpa son los que casi lo plagian. Eso por un lado. Y por otro, en ese libro está Federico Jiménez Los Santos, está José María García, está Jesús Quintero. Está Arturo Pérez Reverte. Está Manuel Vicent en la parte de Julio. O sea, hay seres maravillosos.
Bueno,
no sé si
muy importantes que tampoco
no sé,
estás
no,
diciendo.
No sé si yo héroes, pero sí dioses paganos y griegos, en el sentido de que también tenían sus pecadillos y protagonizaban gestas y también cosas terroríficas. Y yo
ahora,
sí que
como
quería...
dice Oscar Wilde, ahora que he contado mi vida, ahora es cuando ya no me conoce nadie.
Sí, sí. No. Y entonces yo quería homenajear a esa generación también en este libro. Porque sí que es verdad que creo que los periodistas, no de mi edad, pero sino de la generación siguiente, están arrasando con todo, y yo no sé
hasta qué punto
o sea, es bueno prescindir de maestros que están vivos. Y que, hombre, no es fácil llegar a ellos, pero tampoco imposible. Y escuchar a José María García, a Arturo Pérez Reverte, a Federico Jiménez Los Santos, a Jesús Quintero, por supuesto al propio Raúl, al comillas, biografiado, es un honor, y eso, y ese baile no me lo va a quitar nadie.
Hombre, claro, pero Raúl, sí estamos en esa posliteratura, ¿no?, que estábamos diciendo.
Sí, bueno, sí, ahora se ha cambiado el estilo, las redes sociales están cambiando el estilo. Ahora la gente miden en los clics de los periódicos cuánta gente permanece leyendo. No solamente saben los clics que al día entras, leen tu periódico, leen tu artículo, sino cuánto tiempo le dedican al artículo. Es la rehostia.
Totalmente. Y cuánto tiempo dedican a leer un libro, también es importante.
Sí,
no,
por supuesto. Sí, bebemos. Y luego están diciendo los científicos que los digitales, frente a lo que se había pensado, los niños digitales, frente a lo. Son más retrasadillos que los.
Son más tontos, está demostrado.
Coeficiente intelectual menor.
Más bajo, sí, efectivamente.
Ese es el eufemismo.
Yo no sé si eso es verdad. No termino.
Efectivamente, uno puede ser muy inteligente y tonto de remate, ¿no? Pero es verdad que el coeficiente intelectual está bajando. Y escribir a mano, dicen que es mucho, que tiene muchos beneficios, no solamente estar con el teclado. De todas maneras, Jesús, tú sí te enfadas cuando te pregunta, ya para ir terminando, cuando te pregunta Jesús, primera pregunta al pobre que no sabía por dónde, y te pregunta por la infancia.
Ah, sí, dice que es una ordinariedad.
Y dices, hombre, la infancia, esto. Vamos a ir hasta la primera patria,
como la
¿qué
mili.
Es esto? La infancia, Jesús, o sea, Raúl, te la inventas un poco, no digo
no,
tú.
No, no me la invento,
no, no,
para
no,
mí
no, digo, no digo tú, en general, nos la inventamos la infancia, porque yo la
no,
cuando
yo
la
no,
gente...
No, yo no me la invento. Yo, yeah. Lo bueno que tiene ese libro, si tiene algo bueno, es que no se dice ninguna mentira.
Yeah.
Yo digo que mi infancia fue una cosa como el paraíso. Yo iba por las mañanas a la escuela y pasaba como una película de John Wayne, porque cruzaba la vereda y veía rebaños de cabras, de ovejas, y que bajaban a la Extremadura, precedidos de perros con pinchos, y era como Far West. Luego veían un melonar,
lo de las cruces con los lagartos.
Quiero decir, era una cantidad de aventuras terrible. Veíamos a los maquis y no sabíamos si eran maquis o guardias civiles, y nos daban onzas de chocolate y latillas de sardina. Y luego cuando decíamos, nos han dado los maquis latas de sardilla, te pegaban en casa porque no se podía decir nada.
Claro.
Y luego, quiero decir que mi niñez fue una terrible aventura. Y quiero decir, buscando con mi familia, que eran cazadores furtivos, y oír los resineros y oír los pastores, y sobre todo aprender el idioma más bello del mundo, que se habla en la Sierra de Cuenca.
Y si en algún momento esté exagerado, he tirado de teléfono y he hablado con dos de sus hermanos, con Augusto y con Angelines. Angelines, que son dos personas adorables y que yo creo que si escuchan esto, que seguro que nos estarán escuchando, les hará ilusión. Me preocupo ya más por tus hermanos que tú.
Desde luego. Bueno, tienen que leer este libro de La Esfera. No le des más whisky a la perrita, tampoco a Jesús Úbeda, aunque ya ha aprendido a beber el whisky. Y eso, bueno, hay que agradecértelo, Raúl, hay que agradecértelo, ya no veo. No,
agradeceros a vosotros y a la emisora, sí. Que además en libros de verdad tiene.
Mira,
todo lo que Elia, dice es radio, va a misa.
Otra cosa, no, pero aquí de libros sí.
Elia Rodríguez ha hecho un trabajo fantástico. Ayer o anteayer me pasé por su mesa en la redacción y tiene el libro lleno de garabatos, o sea,
yo es que lo
peor
pinto,
que yo.
Raúl, no sé si a ti te enfada cuando me ven pintando los libros y subrayando y escribiendo en los márgenes. Pero la gente me regaña. ¿Por qué escribes en los libros? Y bueno, ¿quién dijo que no se puede escribir
claro,
en los libros?
Pero eso quiere decir que se lo ha preparado.
Te agradezco muchísimo de esta entrevista y os quiero mucho y un fuerte abrazo a todos.
Raúl.
Y Jesucito de mi vida, eres niño como yo y por eso te quiero tanto y te doy mi corazón.
Iba a decir mi tú, pero...
Mío, no. Me too. Raúl del Pozo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias. A ti.
Jesús, sé que te tienes que ir, no te puedes quedar a la contra,
no.
Que tienes que trabajar aquí en redacción.
Tengo que hacer una reseña, tengo que terminar una reseña de un libro que se llama Estela, de un periodista alemán que se llama Takis Fuja,
sí.
Que crema.
Feten, ¿no? Jesús Fernández Úbeda, muchísimas gracias. Nos vamos con nuestro consultorio de abogados.
Primero te quiero.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, es radio.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 6,90.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
20 años de libertad, y lo celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma Colomer & Sons, están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve su reloj vigésimo aniversario en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
11:48, un consejito.
El problema de la cal afecta a muchos y en algunas zonas el agua es dura, no sabe bien y pueden incluso notar el picor después de la ducha. Escucha a Antonio Ruiz, gerente de Masical, quien nos dice cómo solucionar todos estos inconvenientes.
Hola Carmen, muy buenos días. Pues Masical es una solución ideal, económica y ecológica, porque mejora la calidad del agua de toda nuestra vivienda desde la tubería principal, desde donde está el contador o la llave de paso, y eso hace que la podamos consumir directamente de cualquier grifo, que dejemos de cargar pesadas garrafas de agua y que la maquinaria que funciona con agua, como por ejemplo nuestro calentador de agua, caldera, lavadora, lavavajillas, funcione mucho mejor y dure mucho más tiempo, pero también para que, por ejemplo, lo que tú decías, no notemos ese picor en la piel que algunas personas sufren y que realmente es muy molesto.
Atención, porque Masical tiene un montón de ventajas y además está totalmente garantizado, ¿no es así, Antonio?
Así es. Entre las ventajas, Carmen, mira, pues ahorraremos detergente. Los jabones, geles, detergentes, suavizantes se diluyen mucho mejor en el agua. Eso hace que la colada mejore notablemente, que la vajilla quede más limpia, la cristalería más brillante, que funcione mucho mejor cualquier maquinaria que tenga agua para funcionar y tenga menos averías, como he dicho al principio. Y sobre todo, es el producto más garantizado del mercado, porque es que nosotros entregamos por escrito una garantía ilimitada de funcionamiento. Dura toda la vida, más de 100 años. Y lo dejamos un año a prueba, por escrito también, claro, para que si lo quedamos convencidos, lo podamos devolver y recuperemos nuestro dinero.
Antonio, ¿cómo se instala Masical?
De una forma muy sencilla, no tiene que ir ningún técnico y es el propio usuario el que lo coloca en la tubería principal. Son dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco aproximadamente, que van cogidas una enfrentada con la otra como si fuera una abrazadera en la tubería que vemos junto al contador o la llave de paso. A partir de ese momento te olvidas de Masical, en el sentido de que no tiene mantenimiento y es para siempre, para toda la vida, funcionando desde el primer momento al 100%.
Atención, oyentes de radio, porque es el penúltimo día de la promoción, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, de la mejor de las promociones, el 3x1, y es que el Masical ya de por sí es muy económico. Un Masical cuesta 99 euros, pero atención, porque hoy, penúltimo día en el que te vas a llevar 3 Masicales al precio de 1, 3 para que lo podamos compartir para 3 viviendas y cada unidad salga tan solo a 33 euros, imagínate qué económico. Llámanos ahora al 902-107-109, 902-107-109, o pídelo en nuestra web masical.es. Dinos que eres oyente de Es Radio y con el 3x1 los gastos de envío totalmente gratis.
Pues yo le recuerdo esa página web, es masical.es, y el número de teléfono, que es el 902-107-109, 902-107-109.
Estás escuchando Es Radio.
Y ahora sí, ya nos dedicamos a las consultas de nuestros oyentes con nuestros amigos de Pieltain Abogados. Don Ramón Pieltain, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Eria. Todo estupendo. Gracias.
Pues me alegro.
Un abrazo muy fuerte para ti y para todos nuestros oyentes.
Me alegro muchísimo, Ramón. Bueno, esta semana las consultas que más han hecho nuestros radioyentes son el efecto de la sentencia del Tribunal Supremo en demandas de nulidad del IRPH, el concurso express y el despido por causa de la pandemia. Hay un ambiente muy importante de desánimo en los afectados por el IRPH y muchas dudas también sobre si demandar o no, a la vista de lo que sabemos de la sentencia del Supremo. ¿Existen motivos, Ramón, para este desaliento, este desánimo?
Nosotros pensamos que no. Es cierto que existe un ambiente muy importante de desánimo. En el despacho hemos recibido una cantidad importantísima de consultas. porque se ha generado un ambiente de preocupación muy grande. No creas que todas las consultas van en la misma dirección, ¿eh? Mucha gente piensa que tiene que demandar ya porque está preocupadísima porque la pandemia pueda generar una situación de crisis que obliga al gobierno a ayudar otra vez a los bancos, ¿no? Sabes que esta semana nos hemos desayunado con la insólita noticia de que un banco dice que tiene unos beneficios más grandes de la historia, que va a repartir un dividendo descomunal y, sin embargo, despide a 6.000 empleados por cuestiones estructurales, ¿no? Es difícilmente comprensible, ¿no? Por otra parte, hay un montón de consultas de gente que piensa que esa sentencia puede ser un jarro de agua fría y no se atreve a demandar. Es verdad que es un tema muy importante. Date cuenta que estamos hablando de una responsabilidad por los bancos de por lo menos 16.000 millones de euros, ¿no? Fíjate que solamente dos bancos suman más de 10.000 millones de euros. 4.000 millones el Santander y 6.000 millones CaixaBank. Y además nos encontramos con la posibilidad de entre 1 millón y 1.5 millones de demandas de afectados. Fíjate la barbaridad, 1 millón o 1.5 millones. Ese es el número de hipotecas que se ha concedido con ese índice. Precisamente por todo eso, creemos que no hay motivos para la desconfianza, y menos para demandar o no demandar, siempre con prudencia y muy bien asesorados, ¿no? La sentencia no se ha publicado todavía, pero no puede apartarse mucho de lo que dice la sentencia del TJUE del 3 de marzo, porque esa sentencia está por encima. Las sentencias del TJUE son ley y las del Supremo son meras interpretaciones. Y esa sentencia dijo claramente que hay que declarar nula esa cláusula si no supera el control de transparencia, es decir, si no la ha comprendido el consumidor que la firmaba, si no has entendido lo que firmabas. Tampoco puede ignorar el reglamento de la Unión Europea, que ya cumplía una circular del Banco de España, la 899, de 7 de septiembre, que decía que siempre se debe especificar en los índices de referencia oficial, como es este, el IRPH, que sabes que sale publicado en el BOE, su último valor disponible, la evolución en los dos últimos años y su razonable evolución de aquí a un plazo corto, ¿no? Tampoco puede incumplir el artículo 83 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, que dice que las condiciones incorporadas de modo no transparente en contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho. No podemos olvidar que para la Unión Europea, en la que estamos, para el club en el que estamos, la transparencia es uno de los pilares más importantes en la protección de los consumidores. No es solamente una obligación de todos los tribunales europeos, incluidos los españoles, proteger al consumidor. No solamente es una obligación, sino que es un derecho fundamental del consumidor, un derecho que no se puede violar, ni menoscabar, ni hacer menos importante, ni nada de nada. Como ves, Elia, todo lo que acabamos de repasar nos dice una y otra vez que la falta de transparencia hace nula la cláusula abusiva. Hace nula la cláusula, sea abusiva o no sea abusiva. Uh-huh. Lo único que se necesita es que no sea transparente, ¿no? Uh-huh. Por tanto, no creemos que exista ningún motivo para la desesperanza. Podemos y debemos seguir defendiendo nuestros intereses y demandar debidamente asesorados y saber muy bien cuáles son esos derechos. Desde luego, si el Tribunal Supremo se aparta de lo establecido por el TJUE, ya nos ocuparemos de que el TJUE vuelva a llamarle al orden, como ha venido ocurriendo uh-huh. en muchísimas otras veces. Uh-huh. Lo que sí quiero que quede claro es que tenemos el paraguas de la Unión Europea. Estamos protegidos. Uh-huh. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis llamar gratuitamente al despacho en el 600-435529.
También tenemos el teléfono, un teléfono fijo, el 91-301-7109. Repito, 91-301-7109. Que yo sé que Ramón muchas veces también quieres personalmente, ¿verdad?, hablar con los, sí, con los clientes, pero sí, vaya a ser que se sature la línea. Entonces también vamos a dar este otro teléfono, Ramón.
Mucho mejor, mucho claro mejor. Que sí. Así atendemos mejor a todos.
Efectivamente. Bueno, segunda pregunta. Si es que podemos conseguir un concurso express que tiene más ventajas y cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir. Eso es lo que nos preguntan.
Es verdad que el llamado concurso express tiene muchas ventajas para el pequeño y mediano empresario. Date cuenta que está pensado para empresas que no pueden pagar de ninguna forma sus deudas, que no tienen bienes o que valen tan poco esos bienes que no los pueden liquidar, ¿no? Y que además no pueden meterse en ningún otro tipo de concurso porque no pueden pagarlo, ¿no? Este es mucho más rápido, el juzgado lo admite, todo se decide al mismo tiempo por un auto del juez. En ese auto el juez concluye el concurso sin necesidad de tramitarlo, que alarga muchísimo el tema. De esta forma es mucho más corto. Nos ahorramos el administrador concursal, que cuesta una barbaridad de dinero. No pueden declararnos culpables porque no hay pieza de calificación, no hay una pieza en la que se diga si el concurso es culposo o no culposo, ¿no? Por lo que los administradores no responden por la mala situación de la que no han tenido la culpa, ¿no? La culpa ha sido la pandemia y el confinamiento, y es una forma muy buena para liquidar una sociedad y poder empezar de nuevo, que uh-huh. es lo que queremos todos, ¿no? Además, la pena es que los requisitos los cumplen muchísimas empresas que no han podido superar ninguna de las cosas que te decía, ¿no? Solo se exige que estén en situación inminente de no poder pagar sus deudas, que tenga la contabilidad al día, eso es la contabilidad al día, ¿eh? Que no tengan bienes o que valgan tan poco que con su venta no puedan pagar las deudas, uh-huh. que no deban, en principio, más de 1 millón de euros, claro. aunque eso luego se puede matizar, ¿no? Uh-huh. Que no pertenezcan a un grupo de sociedades y que no tengan trabajadores, ¿no? Desgraciadamente, cientos de miles de empresas están en esa situación. Lo que sí quiero llamar la atención es que hay algunos empresarios que no están tomando medidas porque no saben qué hacer, y están dejando sin actividad en la sociedad sin intentar un concurso y sin darse cuenta de que esa forma no se pueden hacer las cosas, porque ellos sí incurren en responsabilidades y no con este tipo de concursos, que es prácticamente gratuito. Eso hay que tomárselo muy en serio.
Claro.
Muy en serio, muy
bueno,
en
pues
serio.
Si te parece, lo que hacemos es que si quieren ampliar esta información, porque es complejo, Ramón, vamos a dar de nuevo el teléfono 91-301-7109, 91-301-7109.
Perfecto.
Y vamos con la última, tema de despidos. Hay bastantes cuestiones, pero bueno, en este caso hemos seleccionado la de Antonio, claro, despidos a causa de la COVID-19, ¿no? Dice, el martes pasado la empresa para la que trabajaba me ha despedido por causas económicas, alegando un descenso continuado de las ventas desde la pandemia. ¿Es improcedente el despido?
Pues mira, Antonio, en primer lugar, lamento mucho la situación en la que estás. Y te tranquilizo porque casi con toda seguridad tu despido será declarado improcedente por cualquier juzgado. Debes consultar con un abogado especializado en derecho laboral, ¿no?, que estudie con mucho detenimiento la carta de despido. Estos son más importantes. Sin estudiar esa carta es complicado darte una respuesta más concreta, ¿no? Aunque si se resumen los motivos que nos enumeras, en los que nos has dicho, casi seguro que es improcedente. Sabes que en nuestro despacho las consultas son gratuitas, incluidas las laborales, las familiares y cualquier otra. O sea que nos puedes llamar al 600-435529 o al teléfono que muy amablemente te repetirá ahora, Elia.
De nuevo lo repetimos. 91-301-7109. También hay un email, hola@pieltainabogados.com. Pues, don Ramón Pieltain, que tenga usted un excelente fin de semana y hablamos la semana que viene.
Bueno, procuraremos trabajar lo máximo posible.
Claro que sí.
Oye, muchas gracias por todo y muchas gracias a nuestro radio oyente.
Claro que sí. Un fuerte abrazo, Ramón Pieltain. Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.